Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 26 de julio del año 2024 y hoy celebramos por encima de todas las cosas que hoy es el Día de los Abuelos. Que los tengan aquí en esta tierra, que lo disfruten, porque cuando no están se les echa mucho de menos. Abuelos y abuelas, felicidades a todos ellos. Yo todavía no lo soy, pero estoy deseando serlo. Hoy, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París, 5 kilómetros del río Sena, es el escenario elegido con el mayor dispositivo de seguridad de la historia en unos Juegos Olímpicos. Más de 48.000 policías franceses, más 1.800 policías europeos y 18.000 militares que protegerán la ceremonia ante la amenaza real de terrorismo yihadista. Los Reyes se reunieron ayer con los Olímpicos españoles, estuvieron celebrando su participación en estos Juegos y estarán durante las próximas semanas presentes en la mayor cantidad de las competiciones que les permitan sus apretadas agendas. Pero este fin de semana quizás sea, hay que poner los ojos en Venezuela sin duda. Se está cerrando la campaña en el día de hoy con unas elecciones trascendentales a la vista. En Venezuela se puede producir un cambio de signo político este domingo, lo sabremos. Y si los más de 25 puntos que todas las encuestas le dan de diferencia entre opositores y chavismo en favor de los opositores se traduce en una victoria electoral este próximo domingo, acabarán 25 años de chavismo, o por lo menos eso es lo que parece. Los líderes de la izquierda latinoamericana le piden a Maduro que no se resista ante una posible derrota electoral. Boric, Lula, Petro y los Kirchner piden a Maduro que acepte el resultado electoral sin más. Venezuela podría enfrentarse a una transición difícil en el caso de que este próximo domingo sean los opositores los que ganen las elecciones, ya que la transición entre poder entre un gobierno y otro no va a ser inmediata. La toma de posesión del futuro presidente electo o presidenta, bueno, presidente porque son dos hombres, aunque realmente está María Corina Machado detrás de lo que está, será el próximo 10 de enero, 5 meses por delante. En esa fecha se finalizará el traspaso de poderes, insisto, si se produce la victoria esperada de la oposición, con una parte muy radical del chavismo muy poco dispuesta, por no decir que nada dispuesta, a ceder los poderes. Observadores internacionales estarán este domingo pendientes de que la limpieza de las elecciones sea lo mayor posible. El señor Zapatero estará allí al frente de los observadores chavistas. Veremos qué pasa. Muy atentos y el del lunes se lo comentaremos. Pero se avecina un fin de semana apasionante. Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, se desmarca del discurso homogéneo del Partido Popular en torno a lo que el señor Feijóo ha venido diciendo con respecto a la inmigración. Ya podría notárselo Domínguez, señalarse en contra del líder máximo, aunque muy educadamente y muy suavemente lo ha hecho Moreno Bonilla, pero lo ha hecho. Censura que la política del PP no puede ser la cacería del inmigrante como así lo hace Vox. Y PSOE y PSC, porque son dos partidos diferentes, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Pues ambos dos partidos están muy optimistas porque el PSC se la está jugando por las negociaciones del PSOE. Quedan 5 días al plazo puesto por Marta Rovira, por Esquerra Republicana, para el cierre de las negociaciones que posibilite la investidura del señor Illa. La financiación singular ya está casi definida, por no decir que casi, pasa que no es público, que permitiría a la comunidad autónoma catalana gestionarse económicamente casi como un Estado independiente. Además, también es una realidad, aunque no lo van a reconocer hasta el último minuto, la condonación parcial de la deuda que Cataluña tiene con el Estado español en un primer tramo de hasta 15.000 millones de euros. Estas dos reivindicaciones de la Esquerra Republicana de Cataluña y del conjunto del independentismo van a ser una realidad con casi total probabilidad. Poco le falta para cerrar el acuerdo. Y ya está trascendiendo entre los líderes socialistas que el malestar es importante, porque no solamente es desigual la ley de amnistía, que no trata a todos los ciudadanos españoles ante la ley de igual manera, sino que también en cuestiones financieras puede ser muy grande las desigualdades que se vayan a adoptar para mantener al socialismo de Sánchez en el poder de España. Page no lo entiende. Y ya empieza a levantar la voz, a ver si levantan la mano en contra los diputados elegidos en su comunidad autónoma o algunos de los socialistas que entiendan que el socialismo no es generar desigualdades entre comunidades autónomas en función del número de votos que haya en el Congreso de los Diputados para permanecer en el poder estatal. Hemos tenido que oír en las últimas horas perlas como: si no tenemos la llave de la caja, España se queda sin presupuesto. Y los de Puigdemont amenazando una y otra vez con que si él no es el presidente de la Generalitat, se aboca a un fin de legislatura inminente. Endiablada la situación que la democracia ha planteado a este país, los números de los diputados, los representantes políticos que hemos elegido, así nos lo indican. Lo que pasa es que también a esta situación provocada por unos resultados electorales, que hay que reconocer que son los que son y que eso hemos dicho los españoles, a lo mejor les habíamos indicado que había que negociar entre unos y otros. El problema es que cuáles son los otros y cuáles son los unos. Y hay una pieza que a lo mejor no habíamos previsto, aunque ya teníamos datos para preverlo, y es que a Sánchez le faltan los límites. No sabe dónde empieza y dónde acaba esos límites. Pues nos han abocado a esta situación de país en la que estamos, pendientes al final de 8.000 ciudadanos catalanes afiliados a Esquerra Republicana de Cataluña, que serán los que tengan la última decisión una vez que su partido y los socialistas catalanes y españoles lleguen a un acuerdo. Ellos serán, esos 8.000 afiliados a ERC, los que decidirán el futuro de 49 millones de españoles. Si este es el espíritu de la democracia que hemos construido, tenemos que revisarlo. Porque yo creo que la democracia es mirar por el interés de la mayor parte de los ciudadanos, teniendo en cuenta y sin olvidar y sin pisotear los derechos de las minorías. No que las minorías impongan a la mayoría sus voluntades en función de un egoísmo desmedido. Bueno, pues después de estar ayer en Cataluña, nuestro querido presidente del gobierno, señor Sánchez Pérez Castejón, y haber entregado casi todo lo que le pidieron, hoy se va al País Vasco para ceder ante las exigencias del nuevo Lehendakari del PNV. No nos olvidemos que esto ha sido así siempre. Pero insisto, hay una incógnita en la ecuación que no habíamos sido capaces de valorar los españoles hace un año cuando votamos. Y es que el señor Sánchez no tiene límites. Todo vale con tal de mantenerse al frente de la presidencia del gobierno. Y lo peor es que convence a muchos de los suyos. Porque mientras que haya 5 o 6 millones de españoles que sigan votando esta opción, que ya no tiene caretas, ya se las ha quitado todas. Quien diga que Sánchez lo engaña es porque, ya saben ustedes, porque no quiere mirar, porque ya ha demostrado de lo que es capaz. Pues mientras que haya 5 o 6 millones de españoles, de 49 que somos, y el Partido Popular no nos ofrezca un proyecto político integrador que convenza a más de los que les votan, no hay manera de cambiar este gobierno. Porque el Partido Popular se ha cerrado a negociar, o se ha cerrado las puertas a poder negociar con los representantes de las minorías. Y eso en este sistema electoral es un error. Por parte del Partido Popular, claro. Bueno, pues ya tomaron posesión los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que para esto sí se han puesto de acuerdo PSOE y Partido Popular, sin que se note mucho, pero es evidente. 12 hombres y 8 mujeres tomaron posesión ayer de sus cargos. Ahora les toca elegir presidente o presidenta. De los 20 vocales hay 7 candidatos. 5 mujeres y 2 hombres. El próximo martes conoceremos quién ha sido elegido o elegida. Y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, le cuesta creer que los principales partidos políticos sí se ponen de acuerdo y son capaces de llegar a un acuerdo para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Pero le sorprende, no sé por qué, porque si nosotros ya no nos sorprende, a él que lo conoce, no sean capaces de ponerse de acuerdo para solucionar el problema que en Canarias ahora mismo nos preocupa más. A casi todos los canarios, no sé si a los políticos que hemos leído, pero una atención digna a menores inmigrantes no merece un pacto entre PSOE y PP. Repartirse los sillones del Consejo General de Política, por fin, después de 5 años, sí lo ha sido. Y el juez Peinado no ha contestado la carta aún del señor Sánchez para declarar por escrito, pero él tiene derecho a hacerlo y probablemente así se lo conceda. Y si no, pues le seguirá dando patadas al avispero cuando realmente, lo he dicho muchas veces, mejor juez es el que no se nota, que está, que no es protagonista de un sumario, de una instrucción, de un proceso. Simplemente el juez tiene que aplicar la ley de la mejor manera posible y ser lo menos protagonista posible. Pero bueno, hay jueces que se preocupan de ser jueces estrella. Y tras el fracaso de la reforma de la ley de extranjería, el Estado intenta parchear con más dinero para atender a los menores que están bloqueados en nuestra comunidad autónoma. Nuestro presidente Clavijo apuesta por forzar al gobierno de España para que actúe a través de decretos. Pero Torres, Ángel Víctor Torres, dice que cambiar la ley de extranjería por decreto sería la crónica de una muerte anunciada. El ministro de Política Territorial asegura estar profundamente decepcionado con el presidente de Canarias y recuerda que desde el gobierno se ha trabajado intensamente y con lealtad durante meses con el Ejecutivo de Fernando Clavijo. El PSOE también pide a Clavijo que destituya a los consejeros del Partido Popular o que convoque elecciones tras el fracaso en la acogida de menores. Los socialistas y Nueva Canaria, Bloque Canarista, reclaman la convocatoria urgente del Pacto Canario por la Inmigración para exigir responsabilidades a Coalición Canaria y a los populares. Política por encima de los problemas humanitarios. Da igual el color, azul, rojo, verde. Donde lo que menos importa siempre es lo mismo, las personas. Aquí es más importante la política que la humanidad. Y ayer se presentó la novena edición del FES Festival, que se celebrará en la explanada del Muelle del Puerto de la Cruz los próximos 23 y 24 de agosto. 20 horas de actuaciones de 18 grupos musicales en dos escenarios. Y sin avance en la Comisión de Investigación Parlamentaria. Esto es una vergüenza absoluta, pero eso es lo que tenemos. Un silencio más de otra investigada por el caso Mascarilla. Ahora le ha tocado no hablar a Belén Arencibia, apoderada de Bare Mamar, una empresa que se dedicaba al mayor de pescados y mariscos, pero que tenía la calificación o cualificación de ser la pareja del administrador de RR7, la empresa encargada de traernos mascarilla, que también se dedicaba a eso, no se dedicaba a traer coches de importación, pero en aquel momento todo valía. Bueno, pues Belén se acoge a su derecho a no declarar, porque dice ella que no tenía conocimiento del problema que se iba a debatir en esa comisión, pero sí tenía conocimiento de los 227.000 que su pareja le enchufó a su empresa para que al final aquí en Canarias no tuviésemos mascarillas adecuadas. Pero bueno, esto no es exclusivo de un color, igual que la falta de responsabilidad para atender a las personas antes que a las políticas. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy continuaremos con temperaturas altas y se podrán alcanzar e incluso superar localmente los 30 o 32 grados en medianías orientadas hacia el sur. Hoy los termómetros marcarán máximas de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y 26 en La Laguna. En el norte y en el nordeste, cielos nubosos abriéndose claros durante la tarde y en el resto de zonas, cielos poco nubosos y despejados. Hoy no se descarta la presencia de calima desapareciendo durante esta tarde. Hoy viento moderado del nordeste con rachas fuertes en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante esta tarde, brisas en costa oeste y en cumbres centrales, viento de dirección variable que aumentará a moderado del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier.
Buenos días por la mañana.
Hoy estamos mejor que el otro día porque es viernes y viene el fin de semana.
Pues yo, no, vete a saber.
Yo por lo menos tengo el fin
pues
de semana ya.
Por ti, no por mí.
No, pero yo sé que a ti también te gusta más los fines de semana que los días de semana, ¿no?
No, tú no te hagas el adivino, que tú no sabes si me gustan los fines de semana, la semana, o no me gusta nada, o estoy más para allá que para acá.
Bueno, estamos todos más para allá que para acá. Escúchame, el otro día dejamos con la miel en los labios el cabreo que teníamos tanto tú como yo con la unanimidad que hay en el Parlamento de Canarias para subirse los sueldos, pero también parece que hay unanimidad en el Parlamento de Canarias para echarse la culpa los unos a los otros de lo que entre todos la mataron y ya sola se murió, porque los inmigrantes al final van a venir con más dinerito debajo del brazo del Estado para que se siga gastando o mal gastando aquí en atender sus necesidades, ¿no? Así que pasó también, está
no
todo.
No van a hacer ni una cosa ni la otra. No. Ellos lo único que les interesaba subirse el sueldo, para eso se ponen rápido y contentos. Las dietas, el sueldo un 10% y las dietas un 40%, que casi nada. Así de golpe, van a ganar una pasta. La presidenta de golpe gana de 80 a 94 mil euros, 14 mil euros de subida. Y no pasa nada, porque sabían y eran conscientes de que se venía otro debate para distraer la atención con la ley de extranjería. Ley de extranjería que todos pactaron con coalición, que coalición pactó con todos y que finalmente el PP votó en contra de todo. Y si te he visto, no me acuerdo. Y ahí te quedas con el problema y seguiremos disimulando y pondremos este asunto a ser posible todos los días en la prensa, para que no se hable de las viviendas, de la educación, de la sanidad, de las listas de espera, etcétera, etcétera. Porque como sabemos cómo resolverlo, pero no queremos resolverlo, y tampoco ninguna comunidad gobernada por el PP va a ser solidario con Canarias, pues qué más da. Sigamos con este asunto, sigamos con la pelea, sigamos con la discusión, sigamos señalando a los menores, a los niños, a los no culpables de este asunto, y mientras ellos se suben el sueldo, y así nosotros no hablamos de las cosas de Canarias. Porque el problema de la vivienda ya está resuelto. Las listas de espera están resueltas. La pobreza en Canarias está resuelta. Y así podríamos seguir con 20 cosas más, ¿no?
Y tanto, y tanto. ¿Y cómo
pero claro, así logran distraer la atención. Uno, porque se dedican a hacer el chorra y decir que hay que convocar elecciones. ¿A quién se le ocurre tremenda burrada? Burrada. Porque mira que hay que ser burro para pedir elecciones a estas alturas. Falta de inteligencia, de criterio, de responsabilidad y absolutamente de todo. Mezclar eso con una cuestión humanitaria, es una burrada, una burrada. Y a quien luego dice, no, es que no, hay que seguir negociando. ¿Negociando el qué? Si tú fuiste a Madrid junto con el PSOE, me refiero a coalición, sí, ¿no? Sí. Fuiste a Madrid junto con el PSOE y con Sumar, propusiste, llevaste una propuesta de modificar una ley que tenías pactada con Feijóo, que tenías negociada con Feijóo, que por eso votaste a Feijóo cuando se presentó de presidente, sí, aunque no salió porque no quiso.
Lo recordábamos ayer.
Y ahora resulta que los que te votan en los que te votan a favor son los malos y los que te votan en contra son a los que tú defiendes. No entiendo a Coalición Canaria, no entiendo a Fernando Clavijo, no entiendo a lo que juegan, no entiendo lo que quieren, excepto que lo que quieran es tener un asunto para pelearse un tema y que así la gente no se ocupe nada más que de ese tema.
La verdad es que, Javier, hoy te doy la razón. Pasa que es que aquí no se salva a nadie, porque todos están haciendo algo en favor de alguien, pero nadie se preocupa de los seres humanos, de las personas, de los chavales.
Pero si es lo primero que he dicho.
No, no, es que estoy completamente de acuerdo. Pero es que, ¿a quién recurres? Dice, ¿para dónde miro? ¿A quién llamo por teléfono? ¿A la Diputación del Común? ¿Al Observatorio de Derechos Sociales?
Y pongamos las cosas en su sitio. Esto lo he hablado yo con mucha gente. ¿Coalición Canaria quiere que se resuelva el asunto? Lo voy a poner en duda por ser generoso. ¿Vale? Segundo, el PSOE quiere que se resuelva el asunto. Pues hombre, como mínimo, a pesar de todos los follones, las meteduras de patas y demás, han votado a favor.
Y siendo generoso.
Y los demás grupos parlamentarios también.
Siendo generoso.
¿Quién ha votado en contra? Objetivamente, ¿no?
Vox,
de que se tramite el proyecto de ley, que no es que se apruebe la ley, que se entre a discutir el PP y Vox y Jun. Pero sin el PP eso no hubiera pasado. No se hubiera tirado abajo. Como mínimo se podía haber abstenido. ¿Tenía Coalición Canaria y el PP un acuerdo en ese asunto, en la Agenda Canaria, cuando Coalición apoyó a Feijóo? Sí. ¿Tiene Coalición Canaria ese asunto dentro del Pacto de Canarias con el Partido Popular? Sí. ¿Lo negoció después con Pedro Sánchez y lo han propuesto en el Congreso? Sí. ¿Y entonces por qué Coalición no le exige al PP que cumpla sus acuerdos?
No, solamente
ya no entro en otras historias y en otras consideraciones absurdas, burdas, fuera de lugar. Pero ¿por qué Coalición no le exige a sus socios de gobierno que cumpla lo pactado, lo acordado? No que apruebe ni siquiera la ley, sino que la acepte tramitarla.
¿Por qué? Yo no sé, la sorpresa más grande no es solamente, sino que encima pase a defender la postura del Partido Popular en contra del Partido Socialista.
Eso ya lo que no lo llega a entender. Es la segunda parte, pero vamos a la primera. Ahora estoy de acuerdo contigo. Ya es el colmo del colmo lo segundo. Pero vamos a la primera. Si tú tienes un acuerdo, nosotros dos nos hacemos socios de cualquier cosa y tenemos un acuerdo, pues oye, pues tú tienes que cumplir tu parte y yo la mía. Pero es absurdo. ¿Por qué nadie le pregunta a Coalición? Oiga, ¿por qué no le exige usted al PP que cumpla su acuerdo? Porque el acuerdo consistía en modificar la ley.
Sí, sí.
Y ahora no se está votando la modificación de la ley, sino que la ley sea tramitada y luego discutida. Y finalmente, si no hay acuerdo, como mínimo una abstención. Pero nadie entiende por qué Coalición Canaria no ha exigido al PP que cumpla su acuerdo. Se lo exige al PSOE y a Sumar, pero no se lo exige al PP. Y ahora lo que tú acabas de decir es que no solo no le exige que cumpla el acuerdo, sino que ha salido a defenderlo. ¿Por qué?
Eso, que me lo explique alguien.
A mí solo se me ocurre un motivo.
¿Cuál?
Bueno, dos. El primero, que te tengan cogido por los cojones por algún motivo. Y el segundo es que quieras que este asunto, si no es el primero, quieras que este asunto se convierta en debate permanente y eterno como lucha contra el gobierno central hasta el final de la legislatura.
¿A coalición
porque no
canaria?
Lo vas a resolver.
¿A coalición
porque
canaria
ninguna
interesa?
Comunidad autónoma gobernada por el PP va a ser solidaria con Canarias. Eso lo sabemos todo.
Pero a coalición,
hasta más bobo del pueblo lo sabe.
Escucha, Javier, ¿a coalición canaria le interesa estar enfrentada con el gobierno central? ¿O es al Partido Popular al que le interesa y arrastrado?
Yo creo
a coalición
que al
canaria?
Que le conviene es al Partido Popular, pero por algún motivo el error de Coalición Canaria y de Fernando Clavijo consiste en no hacerles cumplir a su socio lo acordado, salir a defender a su socio por haber votado en contra y ahora buscar una fórmula que dice, bueno, que lo hagan con decreto ley, pero nos toma por tonto Fernando Clavijo a todos. El decreto ley, para aquellas personas que no lo sepan, es que el gobierno acuerde la ley, la convierta en decreto y la lleva al Parlamento para convalidar. No para discutir en este caso, sino para convalidar. ¿Eh? ¿Y en ese caso tú tienes garantizado el voto del PP?
No, pero se aplica el decreto mientras que se convalida.
Sí, pero eso es una inseguridad jurídica
total,
a todo el mundo.
Total, por eso se optó por la opción de llevarlo.
Estás hablando de menores, que tienes que tener una garantía jurídica mayor todavía.
No, y además que mandes a menores a comunidades autónomas que no quieren recogerlo, igual van y lo atienden peor que lo estamos atendiendo aquí.
Claro, pero es una cosa. Ellos saben que esto no se va a resolver, que el PP no quiere colaborar y no va a colaborar. Lo que no entiendo es por qué coalición defiende a los traidores a Canarias.
Yo tampoco lo entiendo.
A los que traicionan a Canarias.
Fernando Clavijo partió con Patricia Hernández por mucho menos.
El PP ha traicionado a Canarias y coalición defiende al PP. No lo entiendo.
Yo tampoco, pero escúchame, Javi. Fernando Clavijo partió, rompió la baraja con Patricia Hernández por mucho menos que esto, ¿eh?
Hombre, es que históricamente Coalición Canaria ha roto las barajas en Canarias por muchísimo menos. Desde la época de Fernando Fernández, con las AIC y otros grupos, desde la época luego de Manuel Hermoso, desde la época de Paulino, de Adán, de Román, Patricia, como dices tú, pues casi nada, ¿no?
Yo me tiene sorprendido. Además, yo te digo una cosa, es decir, no encuentro ninguna explicación lógica, porque esas dos opciones que tú has dado, las dos, ¿a quién beneficias? Al PP. Y Coalición Canaria, sí. Yo creo que ha tenido la oportunidad de oro de ser consecuente con su discurso nacionalista y decir lo primero Canarias y yo no voy a condicionar el gobierno de Canarias a alguien que me ha traicionado y que incumple su palabra.
Yo hubiera sido Coalición Canaria y le digo, mire, usted ha traicionado a Canarias, me ha traicionado a mí, y sobre todo ha dejado tirado a los menores. Usted se va del gobierno.
¿Verdad?
Y ahora el PSOE que sea responsable.
Y escúchame una cosa, Javier, yo creo que hubiese ganado, porque se hubiese comido a la derecha canaria.
Hombre, evidentemente hubiera quedado muy bien y hubiera ganado. Ahora también el PSOE metió la pata diciendo, no, es que échelo del gobierno y convoque elecciones. Eso, una metedura de pata, eso, ¿no? Mire, ¿los deben de echar del gobierno por traidores? Sí. ¿Son unos traidores? Sí. Pero usted no debe de alentar ninguna inestabilidad del gobierno. Usted tiene que ser responsable, y menos con este asunto que está tratándose de menores.
Pasa que romper con el PP no soluciona
el problema.
Si Coalición
los echa del gobierno, lo lógico es que el PSOE dijera, oiga, pues por este asunto, que es un asunto muy serio, le respaldo y aquí no pasa nada, vamos a seguir trabajando, pero no pido elecciones, loco.
No, y además que eso no soluciona el problema de la inmigración, sino que lo empeora.
Evidentemente.
Porque aquí hace falta pasar por el aro del Partido Popular para solucionarlo. Pues seguiremos acostumbrados.
Seguirán ahí, seguirán.
Sí, está claro.
Diego, un abrazo.
Que usted lo pase bien, buen fin de semana, que aunque no le guste,
igualmente,
llega.
Saludos, adiós.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son varios: Simeón, Erastos, Anabel y Bartolomea. Pero sobre todo, hoy se celebra el día de San Joaquín y Santa Ana, que en algunos barrios de esta comunidad autónoma son especialmente celebrados, padres de la Virgen María. Pues felicidades a todos ellos. Y también recordarles que aparte del Día de los Abuelos, que celebramos hoy 26 de julio, también se celebra el Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de los Manglares, el Día de los Administradores de Sistemas Informáticos. En el calendario maya hoy sería el Año Nuevo y también se celebra el Día Internacional del Esperanto.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164. 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Ya son las 8:00 minutos en Canarias. Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Buenos días.
¿Cómo tienes el ánimo?
Bueno, pues un poco más fresquito hoy.
Oye,
hoy estoy en el sur y
bueno.
Hoy ha amanecido un pelín más fresquito y parece que el cielo un poco más limpio.
Se ha tomado, la presidenta del Cabildo se ha tomado como un tema personal que este año no haya ni un incendio, ¿eh?
Pues sí, y yo creo que están dedicando... De todas las medidas que he ido escuchando, quizá una que luego ha de ser muy eficaz es que miembros del ejército pues patrullen y se unan a las brigadas contra incendios que tiene contratado el Cabildo. Bueno, esperemos que resulte, y desde luego no será por falta de dedicación.
Bueno, pues yo quería hablar contigo una cosa que ayer me sorprendía. Ayer te hubiese tocado intervenir y te tenía esto preparado para ti. ¿Qué te parece el texto, la manera de hablar, la manera de escribir que tuvo el Tribunal Supremo, ayer se conocía, al recurrir al Tribunal Constitucional para que declarara anticonstitucional la ley de amnistía? Yo estoy muy de acuerdo en todos los fondos, ¿no? Que es discriminatoria, que es arbitraria, bueno, lo que queramos. Pero eso de que la ley a partir de ahora va a ser solamente aplicable, por ejemplo, a tontos y a pobres, ¿eso está bien que lo ponga un Tribunal Supremo en un escrito?
Pues mira, a mí me da... Vamos a ver. Ese escrito, desde luego, si algo pretendía, aparte de rebatir decisiones sobre el asunto, es que la gente nos enteremos. Que la gente, entonces, acercar el lenguaje judicial al lenguaje popular, a mí me gusta la idea, ¿eh? Me gusta. No me parece mal. Lo que pasa es que nos llama la atención, porque estamos habituados a que el lenguaje judicial sea muy tenso, muy...
incomprensible. Ahí lees un papel de jugada y dices, ¿y aquí qué quiere decir? ¿Que vaya a verlo?
Ahora, esa afirmación es absolutamente cierta.
Es que...
Vamos a ver. Ayer incluso conocimos una resolución o un acuerdo del Parlamento catalán que solo afectaba a dos personas. las leyes, bueno... Solo falta que en algunas leyes pongan el número del documento nacional de identidad. Porque ayer aprobaron en el Parlamento catalán que se podía votar a distancia. No por las circunstancias ya conocidas de enfermedad o... No, no. Pues por estar fuera en el extranjero como consecuencia de una sentencia judicial. O sea, una resolución que solo afectaba a Puigdemont y creo que a Comín.
A Comín, sí, a los dos que quedan, porque los demás están bien.
Claro, ya. Claro. A los dos prófugos de la justicia.
Hasta dentro de un par de semanas, porque de momento siguen siendo, pero dale tiempo.
Pues, sí, no, vamos, que van a ser, porque además a lo largo de todo el procedimiento se han ido ajustando. Se ha ido ajustando la ley de amnistía, primero en su periodo de elaboración, bueno, de trámites en el Parlamento, cada día había modificaciones para ajustarla más al DNI de X personas. Y desde luego que es injusta porque no trata por igual a todas las personas. Yo creo que ahora mismo debían de estar preparando los abogados defensores de las personas condenadas por mil y una razones, pues deberían de estar preparando sus expedientes para solicitar la amnistía. O sea, estamos viviendo algo que, sobre todo para quienes somos legos de la materia judicial, en la materia judicial, no deja de sorprendernos día a día.
La verdad es que me acaba de sorprender otra cosa que está pasando en este momento, que se están publicando los datos de la encuesta pública de empleo, de todo el tema maravilloso de todas las semanas, de todos los meses, y te voy a leer dos titulares que es increíble. El Mundo. La ocupación creció en 434.000 personas en el segundo trimestre del año 2024, el aumento más débil desde el año 2020. Y sin embargo, lee el titular que ha salido en el mismo momento de la cadena SER. Y es que de verdad, que es como para morirse, ¿no?, de la risa, porque la cadena SER titula, espérate que se me ha perdido aquí, el paro se reduce en 277.000, el valor más alto desde el año 2008. Esto es una broma, pero es verdad, esto está pasando en este mismo instante. SER, titular de SER, titular de Mundo, con los mismos datos de empleo.
Ahora, y de... detrás de esa, de esos titulares, ¿no habrá un diferente trato en la recepción de fondos de un medio o de otro?
Pues los titulares son del Mundo y de la SER.
Porque es que además, bueno, es que podríamos estar... En relación con los fondos públicos que reciben determinados medios de comunicación, a mí me da la impresión de que Gente Radio no participa de esa cosa, ¿no?
No. A nosotros subvenciones, por desgracia, yo digo que nos la den, mientras que no, si nosotros la justificamos.
Sí, sí.
Pero no, de momento no nos han llegado subvenciones, estamos pendientes, estamos en la, no sé si la hemos solicitado alguna vez, creo que no. Pero bueno, estamos abiertos,
¿Tú crees que las administraciones públicas necesitan publicitar según qué cosas previo pago?
A mí que se publiciten las acciones de gobierno y no me parece del todo mal. Abriría un debate, ¿no? Pero me parece hasta aceptable. Lo que no me parece bien es que manden subvenciones nominativas a medios de comunicación a cambio de nada. O que subvencionen algún tipo de actuación a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada transparente. A cambio, ya sabes, de lo que es, ¿no? De una línea editorial definida en defensa de algo o en contra de alguien.
Con mucha frecuencia vemos anuncios pagados, anuncios como el de las empresas mercantiles anuncian sus productos, por ejemplo, de ayuntamiento. ¿Qué necesidad tiene un ayuntamiento de publicidad según qué acciones en un medio que va dirigido al mundo mundial si su acción de gobierno solo afecta a los del entorno inmediato?
Hombre, si es promoción turística, a lo mejor sí lo entiendo. Si es una campaña de recaudación de tributos, también lo entiendo.
Sí, pero eso es otra historia. Eso no. Yo creo que eso tiene más que ver con promociones mercantiles que con acciones de gobierno.
Sí.
Quiero decir, por su trascendencia. Es más, yo creo que las acciones publicitarias relacionadas con el turismo debieran de las administraciones ponerse de acuerdo con las empresas privadas y, en todo caso, apoyar acciones globales de empresa de lo que es el sector turístico, no para hacer brillar la metopa del ayuntamiento o de la administración en cuestión. Pero, en fin, de todos modos, hágase como se haga, la comunicación de algunos medios, sobre todo aquellos que reciben ese modo masivo, tiene mucho que ver con el origen de los fondos, ¿no? Y es así.
Pero fíjate tú que el que lea solamente El Mundo pensará que hoy el paro está peor que ayer, y el que lea La SER dirá que hemos batido récord de paro desde el año 2008. Uno dice, estamos peor que el 2020, otro dice, estamos mejor que el 2008. Probablemente las dos noticias sean verdad, los dos titulares sean verdad, pero que haya crecido 437.000 el empleo y que haya reducido 223.000 la lista del paro, esos son datos. Que el 223.000 es el mejor desde el 2008 y que el 437.000 es el peor desde el 2020, al final hay más gente trabajando, hay más horas cotizadas en la Seguridad Social, pues ya está.
Ese es el dato que es más objetivo y entendible.
Entendible por lo que tú decías antes, lenguaje jurídico entendible, pues esto, el lenguaje de los datos del paro, por favor, que nos entendamos. Que dos es más grande que uno desde que es chiquitito, y de tres es más grande que dos.
Sin duda. Y en todo caso, en esta cuestión en concreto, que en paralelo se digan las dos informaciones. Porque puede ocurrir que el paro baje en una cantidad muy X y la reducción o el aumento del empleo sea otra cantidad, pero di las dos a la vez. Y las comparas con lo ocurrido anteriormente.
Y no, yo te digo, no
utilices la que más te convenga y la otra la obvia.
La tapas, ¿no? Es decir, porque lo que quiero es buscar el descrédito del adversario. Bueno, ¿y qué te parece en términos generales la situación que estamos viviendo en estos dos últimos días, donde no se ha aprobado la iniciativa de trámite, la tendencia? ¿Cómo que empecemos a hablar de modificar la ley de extranjería? Y que estén aquí en Canarias todos contra todos, ¿de quién es la culpa, no? Porque ya echan la culpa hasta Nueva Canaria, que en este caso no tiene nada que ver.
Yo creo que en política debieran de empezar a hablar, en vez de quién tiene la culpa, en manos de quién está la solución.
Es que no hay solución, el problema es que no se está hablando de soluciones.
Bueno, es que la propuesta que hace el gobierno, de la que no se mueve ni un ápice, no es la solución, ni está en camino de la solución. Porque, si lo decíamos la semana pasada, yo lo decía la semana pasada, lo mollar de la ley de extranjería en lo que se refiere a la afectación de los menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, en su día se reguló cuando este asunto no era relevante, más diría yo, ni existía. O sea, cuando la ley del menor se aprueba, no la corriente de personas que huyen de África hacia Europa, utilizando Canarias o utilizando Ceuta, Melilla o algún otro lugar del Mediterráneo, no existía. Y se reguló de acuerdo con esa realidad. Cualquier modificación en la ley tiene que empezar por contemplar la realidad que hoy tenemos, que es, no tiene nada que ver con aquella anterior. Dicho esto, yo creo que evitar que esas modificaciones se empiecen a debatir, a mí me parece que es un error. O sea, en la toma en consideración debiera de haber habido más generosidad. Dicho esto, no es menos cierto que es que el gobierno, y no ha dicho lo contrario, no se ha prestado a modificar ni un ápice de su propuesta. Después, si de culpas hablamos, que digo yo creo que habría que hablar más de soluciones, de quién tiene la solución. Tanto tenían la solución para la admisión a trámite los diputados del Partido Popular como los de Junts. Parece que solo fueron los del Partido Popular los que no avanzaron en esta solución. Bueno, digan que son los dos. Y además resulta que el Partido Popular no tiene ningún acuerdo de investidura, ni de gobernabilidad, ni además está recibiendo prebendas del gobierno en distintas cuestiones. Es Junts quien tiene acuerdos de investidura y de gobernabilidad a lo largo de este año que lleva el gobierno, como dicen, progresista, bueno, al frente del Ejecutivo. Es Junts quien a lo largo de este año y en tiempos anteriores también, pero a lo largo de años de una forma desmedida, ha ido recibiendo prebendas por parte del gobierno, unas de tipo general y digamos que afectan a Cataluña, en contra de la igualdad con otras comunidades autónomas, y otras a título personal, porque la amnistía, que yo sepa, no beneficia a Cataluña como entidad, beneficia a una serie de personas o condenadas o que estaban en proceso o están en proceso de judicial o huidos de la justicia, que son X personas, no es Cataluña en general, ¿eh? Entonces, hombre, que utilicen un lenguaje que entendamos todos. De cualquier modo, evitar que un proyecto de ley que ha debatido en el Parlamento, yo creo que no es solución. Por eso, tanto unos como otros, desde mi punto de vista, debieran haber dado paso y a partir de ahí, en el Parlamento, pues tomar las decisiones.
A mí me parece igual de raro que María Jesús Montero le eche la culpa al Partido Popular de que el techo de gasto no haya sido aprobado, igual que la aceptación a trámite de la ley de extranjería, la modificación. Me parece igual de sorprendente que Fernando Clavijo venga aquí a Canarias y eche la culpa al Partido Socialista de que no haya negociado con el PP. Es que es como todo rocambolesco, ¿no? Es decir, aquí nadie aporta solución a un problema, sino con echarle la culpa a alguien ya es suficiente.
Eso es lo mollar, eso es lo importante.
Porque fíjate una cosa, yo es que sigo pensando, porque el tema del menor es que yo creo que no hay voluntad de solucionarlo. No han llegado 6.000 menores en una patera, ni en un transatlántico. Han venido poquito a poquito, poquito a poquito. Ya el año 23, claro, cuando se estaba planteando la investidura de Feijóo, ya se estaba hablando del tema que preocupaba la cantidad de menores que estábamos atendiendo en Canarias. Pero es que en el año 22 también habían llegado. Y que aquí yo conozco chavales que llevan desde los 13 años en un centro de acogida y tienen 17. Es decir, que hace más de 4 años que esto es un problema para Canarias.
Es más, y cuando tengan 18 tendrán que abandonarlo, quedarán abandonados a su suerte, a no ser que alguna ONG les apadrine y continúe.
Y la solución es repartirlo, ¿no?, por todo el territorio nacional, o la solución es que alguien se ponga las pilas, se ponga a trabajar y haga un programa de integración. Porque hoy he visto en las noticias de Antena 3 que están haciendo un curso para enseñarles a nadar en Gran Canaria y parece que hemos arreglado el mundo. Ahora lo estamos enseñando a nadar. Y eso es lo mejor que podemos hacer por ellos.
Como todo problema serio, las soluciones deben de ser, son complejas. Y no van en una sola dirección, sino integración. Hablar de integración es hablar de globalidad. Y desde luego, bueno, la integración también tiene que ver con la densidad en relación con la población donde viven de las personas a integrar.
No, ya el último discurso, que más me lo acaba de recordar aquí un oyente, ya el último discurso es que cómo lo vamos a tratar mejor de lo que los tratamos para que vengan más. Ese discurso es el de Vox, es decir, no los podemos tratar bien, porque como los tratemos bien, los eduquemos, los integremos, les enseñemos, los integremos en una familia, les busquemos un trabajo, es efecto llamada y vienen más.
Claro, es que
es que es verdad, llamada, es que ese discurso también está mareándose.
Claro, pero no es, vamos a ver, que los derechos humanos están por encima de cualquier otro, de cualquier otra cuestión.
Depende de quién los exija, Rafa.
Claro, bueno,
depende de quién los exija. Hay veces que están por encima de todo, hay veces que no.
De todos modos, en un asunto tan complejo como es este, que dura en el tiempo además, hacer un análisis de una esquinita pues puede complacer a alguien, pero se corre el riesgo de ser tremendamente un cristo, como utilizar el llamado efecto llamada.
Pero bueno.
De cualquier modo, yo estoy seguro que es, bueno, tiene que ser así, de otro modo, no sé qué podríamos pensar. Es muy difícil hablar de introducir soluciones desde el país de origen en un continente donde la seguridad jurídica, vamos, es inexistente total, donde campean por sus voluntades las mafias, porque el dinero tiene más poder que que el propio Estado, ¿no? O sea,
sí, es así. Eso es verdad, que poderoso caballero es un dinero.
El continente africano, frente a otros lugares de la Tierra donde la pobreza probablemente y la capacidad, vamos, y la capacidad de producción, etcétera, es inferior, y sin embargo hay lugares de la Tierra donde pues lentamente pero se levanta, y en el continente africano no hay manera porque no hay seguridad jurídica. Yo recuerdo por algo casi anecdótico, Senegal tuvo un periodo mientras estuvo gobernado por Wade, que había sido un senegalés que vivió en Francia, fue catedrático de la Sorbona, y ya en su periodo de jubilación se puso al frente, le pusieron al frente del gobierno de Senegal. Pues los años que estuvo Wade, Senegal
prosperó.
Empezó a brillar. ¿Cuál fue probablemente una de sus principales acciones de gobierno en el Senegal en aquella época? Reforzar la seguridad jurídica. Con seguridad jurídica fluyen las inversiones, fluye la actividad económica, y unos territorios que están vírgenes, que están llenos de materias primas, bien ordenados y reforzando la seguridad jurídica, su economía mejora, y la mejora de la economía, bueno, su economía mejora, y además los delitos de las mafias y de los golfos y de tal disminuyen. Ahora, en Senegal desapareció Wade, y en este momento Senegal pues es un país más de los que padecen esa situación en África, ¿no? Es realmente complicado, y en fin, y no sé ni quién tiene la solución.
La solución la tenemos nosotros, Rafa, de verdad, la tenemos, como casi siempre, la tenemos nosotros.
Pero no hay voluntad.
Ese es el problema, que los que hemos elegido para que nos arreglen no quieren arreglarlo.
Porque probablemente África se la ve como un almacén de materias primas, como un lugar de donde se extraen pues minerales raros.
Pero vamos a ver, Rafa, si han sido capaces de llegar a un acuerdo para la amnistía y la han aprobado.
Sí, claro.
¿A quién le van a contar que no son capaces de instrumentar, gastar 100 millones de euros en atender bien a 5.700 niños? ¿A quién van a engañar? Pues a los españoles, porque nos engañan. Porque nos engañan uno y otro.
Pero sin ninguna
y nos dejamos engañar.
Y además lo que queda en el sustrato es que el problema es simplemente un reparto de esto. No es así. La solución está en una integración global de estos chicos y de los que puedan venir.
Y la política se resume a echarle la culpa al empresario y en construir un discurso y un relato donde yo sea más creíble que tú, pero no en solucionar el problema.
Claro, es que si hablaran de soluciones, tendría que retratarse quién más soluciones tiene en su mano, que es quien administra la gran empresa pública que es el gobierno.
Pues a ver si nos ponemos las pilas.
El gobierno de cada sitio, ¿no? O sea, que los que son capaces de tomar, de adoptar soluciones sobre eso que llaman presupuesto, que al final son los dineros, ¿no?
¿Y qué te parece los avances que hemos tenido en la Comisión de Investigación Parlamentaria del Parlamento de Canarias con respecto a... Es que ya me río por no llorar, porque nos está costando un montón. Nos ha costado 4 millones que no nos han devuelto ni nos han entregado la mercancía, el caso de las mascarillas RR7. Pero ¿y cuánto nos está costando el circo de la Comisión de Investigación? Es que nos va a costar otro poquito más. Para nada.
Primero que nada, yo por ley la suprimiría.
¿Verdad?
Sí, porque vamos.
Pues además nos hacen calentar, nos hacen, porque hoy viendo yo la cara de la, no sé si la novia actual o la exnovia, pero la pareja del administrador de RR7, que además había sido declarado como un estafador, porque había generado un entramado para limpiar esos 4 millones de euros que no nos han devuelto. Decir con toda la cara, yo no voy a declarar, a mí me dieron 250.000 euros, yo me lo gasté, y ahí ustedes que se vayan a hacer puñetas.
Además, en otra parte de la noticia dice que se los utilizó para comprar los coches de alta gama, y después se los robaron.
Qué de loco. Y no pasa nada, ni están en la cárcel, ni van a devolver el dinero, ni nada, nada de nada. Aquí, 4 millones a los...
Lo de RR7 o R7 tiene su WhatsApp.
Yo, es que...
Porque después de haber suministrado un número importante de mascarillas que no servían, le hacen más pedidos.
Y tiene que destruirlo. La agencia de aduana tiene que destruirlo porque son falsas. Es decir, vienen de Dolce Gabbana, pero de DC, no de DG. Y las tiene que destruir la aduana. Es decir, es que esto es de loco total. Y aquí los canarios estamos, bueno, pues sigamos votando lo mismo. Porque también hay a quien vota.
Y a todas estas, nadie, en un momento en el que las culpas están por encima de todo, nadie asume una responsabilidad de eso.
No, no.
Todos están concentrando el asunto, que yo no dudo que sea uno de los, que sea el culpable, incluso el mayor. Todos están concentrando el asunto en el que entonces era director del Servicio Canario de Salud. Pero de ahí para arriba no pasa. Oiga, ¿y el resto del gobierno? No se enteraba del asunto. Sí que es cierto que el Servicio Canario de la Salud, como otros que tienen los gobiernos, pues tienen una autonomía enorme, ¿no? Pero, en fin, tanto porque, claro, el nexo de unión dice, al frente del Servicio Canario de Salud hay un director o directora pero es que por encima de él está el consejero, que yo sepa, ese consejero es miembro del gobierno, o sea que, en fin. Y la fiscalización y todo esto tiene una dependencia absoluta del gobierno, de las normas que regula todos estos procedimientos. Sí.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? ¿Se va de vacaciones aparte de ir al sur? ¿Sale de la isla o disfruta solo de la isla?
Sí, yo siempre... Hay una fecha que siempre la utilizo para estar con mis hermanos y mi hermano y la familia de mi esposa y tal, que es la segunda quincena de agosto que iré. Y el resto del tiempo... Pues hombre, como un buen jubilado, pues mira, no necesitas muchas vacaciones porque estás casi de vacaciones permanentes, aunque hombre, siempre dedico, es así, dedico algo de actividad a aquello que es tan entrañable para nuestra familia, que es Lizer, ¿no?
Pues don Rafael, que pase usted un buen fin de semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Y en el sur suelo estar pues los fines de semana un poco largos y la mitad de la semana en la laguna y la mitad de la semana en el sur. Es una
bueno,
buena
pues, Rafa, tengo que dejarte.
Venga.
Hasta la semana que viene.
Terminamos con un abrazo, como siempre, para ti, para tus compañeros y uno muy especial para quien nos escucha.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues seguimos aquí a las 8:30 de la mañana ya alcanzada con nuestro primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Manuel Gómez, consejero delegado de IDECO. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Diego, a ti y a todos tus oyentes.
Antes que nada, se habla mucho de IDECO, pero no se conoce muy bien qué es IDECO, porque yo tengo entendido que IDECO tiene que ver con el deporte, pero también con la cultura y con el ocio, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Es lo que significa el Instituto de Deporte con
cultura. Exactamente, y ocio. Sí. IDECO, para que los oyentes también sepan qué es lo que es una empresa pública del Cabildo, perteneciente al área de deportes, de la consejería del área de deportes, que de la consejera Yolanda Díaz. Y es un instrumento que tiene deporte, primero, para llegar también no solamente al ámbito de las subvenciones, de los clubes federados.
Fíjate que me he quedado un poco empatido. Sí. ¿Yolanda Díaz es la consejera o Yolanda Molines?
Yolanda Molines, ¿qué dije yo?
Yolanda Díaz.
Ah, perdón, disculpa. Estaba yo pensando en otra cosa rara.
Este es el síndrome de Biden. Yolanda, yo que me he quedado sin Yolanda. Espérate, Moliné. Porque yo la conozco por Yolanda Moliné, pero igual se llama Yolanda Díaz Moliné, pues, pero Yolanda Díaz es Yoli. Yoli tiene así, ya que le llaman por ahí, ¿no?
Estábamos hablando de otra cosa y sí, estábamos hablando de otra cosa y yo
me llegaba a
seguí con la línea, sí, ¿no? Seguimos con la línea, disculpa. Efectivamente, sí, de Yolanda Moliné, y que es la consejera de Deportes del Cabildo. Y Ideco es un instrumento que tiene la propia consejería para poder llegar a trabajar también y el fomento del deporte desde otros ámbitos. En este caso, por medio de patrocinios de grandes eventos o eventos que se realizan aquí en la isla, convenios también con ayuntamientos, con empresas, con asociaciones. Y luego después tenemos lo que quizás la gente tampoco sepa mucho, que es la gestión de las instalaciones deportivas a nivel insular.
¿De todas las grandes infraestructuras o también de las pequeñas?
De las que pertenecen al Cabildo.
Que no son pocas.
Que no son pocas. En este caso tenemos lo que es el CIAL, el Centro de Atletismo también, que está en Tirce, que es un centro insular. Tenemos también, por supuesto, que ese sí lo conocen más, que es el pabellón Santiago Martín, en La Laguna. El pabellón, el Centro Deportivo de Ofra, de Sergio Rodríguez, también lo gestionamos nosotros. Y como tú bien decías, que teníamos también cultura y ocio. Nosotros también tenemos la encomienda de la gestión de la Cueva del Viento en ICOD, aquí muy cerquita de donde estamos ahora.
¿Desde cuánto tiempo hace que la Cueva del Viento la gestione Ideco?
Pues yo creo que la gestiona pues desde hace unos 15 años aproximadamente. Y después también tenemos otra gestión, que es el albergue de Anaga. El albergue que está ubicado pues subiendo cuando sales hacia Taganana, y es también un centro espectacular también, y hace también sus funciones. Ahora queremos también activarlo, vincularlo también a varias excursiones que podamos hacer también en el monte, a la playa también. Allí había antiguamente también excursiones a Antequera, en fin, eso principalmente es lo que tenemos.
¿Y el SIDAC? ¿Qué pasó con el SIDAC?
Y después con el tenemos también
es que tenéis un montón de cosas.
Tenemos un montón de cosas. Tenemos una cosa, tenemos también lo que es la Oficina de Voluntariado Medioambiental, y aquí quiero también destacarla en tu radio, porque nosotros gestionamos todo lo que tiene que ver con el voluntariado medioambiental de la isla, absolutamente todo. Cualquier actividad que haga aquí el puerto, los relejos, en fin, La Matanza, Santa Cruz, La Laguna, todos los ayuntamientos, pasa por nosotros. Tenemos más de 400 actividades relacionadas con el medio ambiente a lo largo del año. O sea que imagínate que son más de una por día que gestionamos también nosotros.
Es curioso que el voluntariado medioambiental esté gestionado a través de Ideco.
Sí, sí, sí. Y eso es, bueno, pues de alguna forma poner en valor, que es lo que también queremos nosotros, de poner en valor también a todos los trabajadores de Ideco. Que somos 105 trabajadores ahora mismo.
No son pocos.
No son pocos. Y eso también, bueno, estamos, digamos, paralelamente, no somos una marca que vea a la gente, porque la promoción del deporte y también la cultura y ocio va a través de dos marcas que tiene el Cabildo, en este caso de XT, que es Deporte Tenerife. Y después, por otro lado, aquellos eventos o aquellas actividades que se hacen que tienen a una repercusión regional, nacional o internacional incluso, porque también patrocinamos, aparte, pues, el caso ahora más reciente también.
Tenerife Blue Trail.
La Tenerife Blue Trail, que tiene muchísimo que ver con todo el norte de Tenerife.
Y tiene que ver con promoción turística, porque a través del turismo pone a la isla de Tenerife en un marco internacional muy importante.
Efectivamente.
A nivel de un gran premio de Fórmula 1 en su especialidad. Es decir, que
todo.
Grandes pues eventos deportivos.
Eso lo llevamos siempre, un acuerdo con turismo, lo llevamos en la marca Tenerife Despierta Emociones, que es lo que también nos interesa, es promocionar la isla, que venga la gente, que pueda también practicar deporte aquí.
Vaya, que Ideco trabaja transversalmente, es decir, que va de
totalmente, turismo, sí, cultura, tenemos ocio, vinculación deporte con todo.
¿Y el CIDAC? ¿Qué pasó con el CIDAC? Lo cerraron el equipo anterior de gobierno y
decía... El CIDEMAT.
CIDEMAT.
El CIDEMAT, ¿no?
El CIDEMAT, perdona.
El CIDEMAT, sí.
Yo también tengo el síndrome de Biden.
Estamos hoy...
Estamos sí, bien. No. Es que es viernes, Manolo.
El CIDEMAT, si quieres que hablamos, que también está,
es que está lo tienes la, aquí está al lado. En la cabeza, lo, esto tiene, lo dejamos para el final.
Lo tienes justo detrás de ti, a pocos metros.
Venga, ¿no? Vamos a pasar a hacer el CIDEMAT, rapidito.
Vamos al CIDEMAT. Mira, el CIDEMAT, muy contentos porque ya se hizo la exposición pública, también de la obra que hay. Es una reforma integral de lo que es el centro. Y bueno, ya se hizo a exposición pública, como dije, y nada, muy bien. Dos o tres alegaciones también interesantes que ha propuesto el Ayuntamiento de Santa Cruz a través del área de deportes. Y a partir de ahora, bueno, pues nada, ahora estamos con el desmonte de las cosas que
estaban mal.
De todas las actividades y de todos los que son los materiales que estaban allí. Uh-huh. Y empezaremos el próximo año, o sea que en dos años ya la tenemos abierto. Que bien. Eso también es un...
Ese es el siguiente reto de infraestructuras que hay que actualizar y poner en servicio. Pero ya vamos al buque estrella, al CIDAC, al Centro Insular de Deportes Acuáticos, que vamos a tener el gusto de tener a disposición de los usuarios en breve.
Sí.
Aquí en el Puerto de la Cruz, después de cinco años casi, digo, más de cinco años de tramitación, ¿no? Porque yo recuerdo que al principio de la legislatura anterior de Pedro Martín, pues hubo un problema y que en esta casa se reivindicó que esa obra tenía que ser, y la verdad es que somos protagonistas de que esa, digo, Gente Radio
lo sé.
Movilizar al Puerto de la Cruz para que realmente fuese una realidad, ¿no? Va a ser una realidad en breve ya, ¿no? Porque cuéntanos las novedades,
sí,
que hay
sí.
Varias.
Nosotros incluso tuvimos la semana pasada, que estuvo también el vicepresidente del Cabildo, López Afonso, también, la propia consejera Yolanda Moliné, tuvimos una reunión con los clubes también de aquí del Puerto de la Cruz, y del Puerto de la Cruz y del norte de la isla, y también con la propia federación, para informarles de cómo iban a ser los procesos, que la gente tenga muy claro, porque nos llegan peticiones por todo lado en el sentido, ¿cuándo van a abrir?
Pero es que está acabada la obra, pasa uno por allí y dice,
esto huele a nuevo, o sea, esto ya cuando vas a meter la llave y que gire la puerta y puedas entrar. Entonces, nosotros somos muy conscientes que hay que explicarle a todos los usuarios, a todos los federados, a todos los clubes, a todas las personas, darle la realidad. Que no tenga una expectativa, mira, pues mañana abrimos en diciembre. Ahora tenemos la semana que viene, en teoría, entregan la obra al Cabildo Tenerife. Y a partir de ahí, nosotros como IDECO también tenemos la encomienda de hacer el mantenimiento. Es decir, una vez que te entreguen la obra, pues habrá que chequear, revisar. De aquella manera, como dicen, cómo está...
Contratar personas para que pongan la maquinaria a funcionar.
Todas estas cosas. Entonces, una vez que esté todo chequeado, nosotros hemos calculado, porque ya hemos seguido un proceso durante bastante tiempo. Yo llevo poco tiempo en IDECO, llevo 6 meses, pero en estos 6 meses hemos estado siempre, pues prácticamente todas las semanas revisando y también aportando nuestras ideas a la contrata. Y en ese sentido, una vez que ya la tengamos físicamente, que podamos entrar y tener la llave y poder empezar a trabajar, calculamos aproximadamente entre 6 y 7 meses de lo que es la puesta en marcha. La puesta en marcha consiste en lo que estaba comentando, poner el centro al uso, revisar todo lo que es toda la instalación, todas las acometidas también, que es una cosa importante, pero no olvidemos que la piscina ahora mismo no es nuestra, sino que está en unos terrenos del puerto, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que también
¿tiene algo que decir?
La intención, y la tenemos, y hemos hablado también con la corporación, con el alcalde, tiene también un convenio también con ellos, y entonces la puesta en marcha de la instalación, y después lo que llamamos una puesta óptima, es decir, una vez que tenemos todo ya para entregar y controlado, después también usarla con gente. O sea, una cosa es que sepas, bueno, pues entras aquí y enciende y está todo bien, pero después hay que ver que estás conectado con tu gente y que los micrófonos funcionan y todo esto, ¿no? Y eso se hace con gente, con
capacidad usuario.
De gente, con usuarios, para estar probando durante X semanas que todo vaya
en el horario de apertura, marcha. ¿Cuántas horas le vas a dedicar a un club? ¿Cuántas horas le vas a dedicar a competiciones? Es decir, el calendario, la programación.
Paralelamente, no vamos a esperar el último día, sino paralelamente ya iremos trabajando con los diferentes clubs también.
Personal de seguridad, personal de mantenimiento.
Personal de seguridad entra, pues sí, está el lunes, el mismo lunes está ahí, que eso también... hay que tenerlo en cuenta y todo lo que es, pues,
personal de gerencia, de gestión, todo, la programación de todos los eventos,
los monitores, no es fácil. Y todo eso. No es fácil. No es fácil porque también
para estar a la altura de la instalación, porque la instalación es de primer nivel.
Claro, es que
hay, esto no es una piscina municipal.
Efectivamente. Para no, por ejemplo, que hay muy buenos, bueno, muy cerquita de aquí también tenemos una instalación muy buena. No es una instalación de una piscina o un centro para hacer deporte municipal. Estamos hablando ahora mismo, y es bueno que la gente lo sepa, estamos hablando de un centro insular, que es el referente a nivel nacional y que queremos que sea referente a nivel nacional, porque incluso la intención que tenemos nosotros es esa promoción del centro, es decir, traer campeonatos de no solo de Canarias, sino campeonatos de España, campeonatos internacionales, también alguna que otra competición nacional, no solamente de natación, sino de waterpolo, en fin, de todo, ¿no?
Entonces, casi como lugar los pasos, hay que ofrecérselo a las federaciones internacionales, hay que entrar en calendario.
Todo. Tienes que estar homologado, tienes que también con la propia federación también, y sobre todo, aparte de ser un centro insular que es emblemático para nosotros, estamos hablando como si la gente piensa que el pabellón Santiago Martín, no se lo cedes a un tercero para que lo gestione, es un centro muy potente, el mayor pabellón que tenemos aquí en Tenerife, pues en este caso el SIDAC es exactamente igual, pero acuático. O sea, tiene una relevancia internacional, y después la promoción también del Puerto de la Cruz, en la zona norte de Tenerife, pues equipos que sabes perfectamente que a partir de octubre, noviembre, diciembre, también en nadadores que no pueden estar en países, sobre todo en países europeos, aquí estar nadando, practicando deporte y entrenando, pues a nivel del mar y sin techo, o sea que es una estructura, es una maravilla, ¿no?
Y quien ha nadado en la piscina antigua sabe que las vistas son las mismas y que se va a ver todo el valle, prácticamente el Teide, se va a ver nadando, es decir que va a haber una flipada, ¿no?, para los que usan la piscina y para los que vengan a usarla.
Exactamente.
Bueno, pues siendo
todo positivo, eso hay que mezclarlo como si fuese un potaje, y por supuesto lo que es la atención al usuario normal también, que también tendrán sus horas y también tendrán su tiempo para poder.
Eso es lo que queda por definir, porque la piscina será una realidad la próxima semana, tomará control el Cabildo Insular de Tenerife y de que empezará a trabajar, pero los usuarios podremos empezar a entrar por las instalaciones con suerte, si todo va bien, en el mes de febrero del año 2025.
Yo te diría que no una fecha concreta, pero un poquito más, marzo-abril.
Marzo-abril. Sí. Pues, entonces nos ponemos aquí como objetivo que en el mes de abril. Y durante todos estos meses, ¿qué se hace con esa piscina? ¿Solamente trabajar para organizar y programar? ¿No va a haber posibilidades de que haya ni una competición, ni una presentación, ni un acto inaugural así espectacular que se retransmita por televisión? ¿Solamente vamos a estar organizando? ¿Esto no se podía haber hecho antes?
No, porque los plazos también administrativos, o sea, cuando tú encomiendas a una
empresa, administración es horrible. Eso
ya los plazos son como son, pero ahora mismo, perdón, la piscina ahora mismo está en manos de una contrata. Entonces nosotros no podemos hacer cualquier actuación ni podemos entrar, lo que es el chequeo, la revisión y todo, como te dije, perfecto, pero el entrar gente y eso es imposible, porque bueno, está por
ni el usar seguridad, ni el usar, porque está pendiente de recibir.
Efectivamente, entonces cualquier cosa que tú hagas en esa piscina automáticamente ya pierde la garantía, es decir, tenemos que recibir la obra como está y empezar a medir y revisar hasta los enchufes, como digo yo, ¿no? Todas las conexiones,
el manual de uso,
el agua, el manual de uso, la caldera, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, eso lleva un tiempo.
Los contratos de suministro los has nombrado, pero también hay que ponerlos a nombre de quien lo va a explotar.
Hombre, claro.
Por ahora mismo,
tú fíjate cómo
es. Y no son poco importantes.
Ese trave administrativo, ¿no? Que son las acometidas. Las acometidas.
Suministro de agua, de luz.
De luz y agua principalmente, no son nuestros, ¿no? Entonces, todo eso lleva un proceso administrativo también importante,
complejo,
¿no? Muy, muy complejo. Y luego, después,
recibes
la obra como un coche. Cuando dice, bueno, el coche básico es este. A partir de ahora tú ponle lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya empieza a subir, ¿no? Pero recibimos lo que sería la estructura básica de lo que es el centro, ¿no? La piscina. Y a partir de ahí hay que también empezar a hacer lo que es
el equipamiento deportivo.
El equipamiento deportivo.
Y el mobiliario que llamamos, ¿no?
Efectivamente.
Las cortinas, las lámparas.
Las máquinas. el todo el material para los diferentes deportes acuáticos. Date cuenta también que ahí hablamos como si fuesen nadadores solamente, que muy bien, que prácticamente lo utilizan ellos, pero tienes waterpolo, tienes buceo, ahí se puede practicar buceo. Son dos piscinas que puedes practicar cualquier tipo de modalidad deportiva acuática, ¿no? Y esto, y después, pues, todo lo que es el gimnasio, todo lo que tiene que ver con el equipamiento en sí, la recepción, las conexiones wifi, las conexiones telefónicas, todo eso requiere un trabajo que hay que empezar, que es muy minucioso.
Entonces, sistemas de seguridad. Todo. Es que es una barbaridad, portería.
Es una barbaridad porque dice, oye, pues ya que lo entregas, mañana podemos entrar. Yo soy el primero que te llevas, te pones el bañador y empiezas a nadar ahí, vamos, encantado la vida.
Y ahí de cuál es más fácil comprar una portería de waterpolo, pero al cabildo le costó un año comprar
claro,
una.
Claro, entonces nosotros, aparte de tener grandes profesionales de mantenimiento y que están, como tú bien sabes, son profesionales también de lo que son instalaciones deportivas acuáticas, entonces por eso hemos solicitado al cabildo y así lo atendido, que seamos nosotros, no un tercero, sino que sea el propio cabildo quien mantenga y quien ponga la puesta a punto de esa instalación. Y por lo tanto, nosotros somos capaces, lo queremos hacer, estamos muy ilusionados porque todos los trabajadores de IDECO están ilusionados en poder también, como tú me has dicho, poder entrar y ver la instalación. Y lo único que queremos nosotros es que esté bien, que esté en condiciones cuando la gente entre, que haya el menor número de incidencias posibles y que la gente disfrute de un entorno y de una instalación que va a ser, se va a hablar bastante de Tenerife por el tema acuático.
Manolo, lo último que quería preguntarte, ¿los equipos municipales que habitualmente venían usando las instalaciones de la piscina municipal también tienen que establecer un convenio de uso con IDECO? ¿Hay predisposición para que esto sea una realidad fácil de obtener o de conseguir?
Sí,
colaboración
somos,
por ambas.
Somos
lo entienden que esto es un centro insular y que no.
Esto es un centro insular, pero también hay que ver de dónde partíamos antes, ¿no? Partíamos de instalaciones que habían antes.
Todos los que estaban antes van a poder estar en esta.
Efectivamente.
Eso con sus horarios de entrenamiento.
Para que sentarse y repartirlo, porque en este caso el horario va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche o 10 o 11 de la noche. O sea que prácticamente hay horarios para todos. A ver si no meto la pata, pero creo que son de posibilidades de calle y de horas, son unas 8.000 o 9.000 horas al mes. O sea que
hay para mucha gente.
Y además
hay dos vasos, hay dos piscinas que se puede.
Totalmente, sí, sí.
Y también está el gimnasio que también se puede. Hay que entrenar.
El gimnasio, las salas, después queremos habilitar también. Hay también algunas oficinas también para los clubes de aquí. Y también queremos habilitar pues esas salas de cardiovasculares, en fin, que sea algo muy complejo y que cualquier deportista federado y no federado pueda estar en este centro, no tenga que estar yendo a otro sitio, sino que tenga todo lo necesario para poder entrenar en este caso pues a cualquier deporte acuático. Y sí que tienen, por eso queríamos hablar con ellos en primera instancia y con la propia Federación también de Natación, porque para nosotros también somos conscientes, no solo nosotros, sino también el Ayuntamiento, que ellos también tienen un papel importante como usuarios directos del puerto, no solo del puerto, sino lo que es la zona norte de la isla Tenerife.
Como no, el día que
se va a respetar.
Que el CIDAC sea una realidad y que las puertas estén abiertas, imagino que haréis un acto o celebraréis una apertura y tal. Yo te propongo y te pido que cuentes con nosotros, porque nos sería de grandísima ilusión el poder hacer ese día el programa en directo desde las instalaciones del CIDAC para compartir con todo nuestro oyente, que fueron motor de que este centro fuera una realidad dentro de, vamos a decir, 6-8 meses, para la próxima primavera.
Sí.
Pues cuenta con nosotros, nos daría mucha ilusión.
Entre 6-7 meses vamos a ponerlo así, y después también contando con un mes aproximadamente, un mes y medio, dos meses, donde ya el usuario puede entrar. O sea que va a ser una realidad, como tú bien dices, después de la primavera, seguro.
Primavera del año 2025, esa
exactamente.
Es la fecha. Y los clubes del norte de la isla de Tenerife y del Puerto de la Cruz, que estén tranquilos, que van a tener su sitio de entrenamiento y incluso hasta algunos su propia sede con sus oficinas, y que
sí,
hacer las cosas bien es importante.
Para que puedan compartir incluso también entre varios clubes, porque hay bastantes aquí directamente en el puerto, hay 5, entre 5 y 6 también, también contando con el deporte adaptado, y fantástico, con ganas de empezar.
Pues Manolo, gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Hemos esperado 6 meses, pero es que tienes mucha manteca entre las manos, ¿eh? Hoy nos has hecho un pequeño esbozo de todo lo que hay.
Y todavía podemos contar en relación también, y termino rápido con los deportes acuáticos, también aparte de los convenios diferentes, tenemos convenios con Vela, ¿no? El CIDEMA, como decíamos, ha dejado de funcionar.
Aunque no funciona el CIDEMA, hay convenios con Vela.
Hay convenios con la Federación de Vela y con muchos clubes también alrededor de la isla, ¿no? El Náutico, La Galera, Rada Azul, también queremos hacer también un convenio con Guía y Sora en estos momentos, en fin, con el Médano también aburre. Hay. No, no desde aburre, luego, aburrido no. Por eso me pedías, oye, ¿cuándo podemos hablar un ratito? Digo, espérame un poco porque estamos aterrizando, y la verdad que te agradezco que me hayas invitado y que pueda también explicar a todos tus oyentes también.
Es muy importante que la gente entienda cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque echarle la culpa a la gente es fácil. Es decir, tú tienes la culpa y ya está, me quedo tranquilo.
Exactamente.
Pero vamos a buscar soluciones. Y desde luego yo creo que es importante que los ciudadanos sepan cómo se hacen las cosas y que hay que hacerlas bien.
Ahora hay que hacerlas bien. Tenemos también esa posibilidad de ir un poco más rápido que lo que es la administración normal de un ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, que por eso también estamos. Incluso ahora también estamos ahora preparando para el próximo año también la apertura de la librería, también del cabildo, que también la tenemos. Tenemos muchas cosas.
Digo, esto es un cajón desastre. Cuando no saben dónde colocar, le dices, paso hasta ahí. Ponlo ahí.
Eso, ya está.
Manolo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y recógeme el testigo de que Gente Radio quiere estar presente el día que se inaugure esa piscina, ese centro insular, para celebrar con todos nuestros oyentes que el objetivo se ha conseguido.
Por supuesto que sí, cuenta con ellos.
Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Vamos a hacer un pequeño receso para entre una entrevista y otra, que creo que ya esté el siguiente invitado entre nosotros en este estudio. Así que vamos a oír la canción del verano del año 1978. Ya hemos llegado. Ahí la tienen, Camilo VI, Vivir así es morir de amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vivir que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vivir que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos.
su amigo. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, seguimos en las mañanas de Gente Radio y como todos los viernes no podíamos prescindir y hemos podido conseguirlo, la opinión de don Salvador García Llano. Muy buenos días, don Salvador.
Hola, Diego. Salud, buenos días.
¿Cómo han ido esos vampiros?
Bien, bien.
Le han dejado sangre dentro de la vena, ¿no?
Se resistían un poco, pero me han pinchado los dos brazos.
¿Y qué tal la carretera hoy hacia Luque? Porque ir a Luque a sacarse...
Magnífica.
Ya está.
Magnífica, muy bien, en todo sentido. Despejada, tráfico fluido y nada, llegamos puntualmente.
Pues tenemos que, una vez más, pensar que el problema es el número de coches que van hacia Santa Cruz para cosas como la universidad, por ejemplo, que ahora mismo no hay. Y hay gente que va al hospital universitario a hacerse su tratamiento, a sacar sangre, a hacerse su analítica, con lo cual el problema no es el UC, el problema puede ser a lo mejor la universidad, ¿no?
Sí, creo que ahí es un exceso de tráfico y de coches y las mismas carreteras de hace 30 años, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que el colapso es inevitable, como se ha podido comprobar, desde el momento en que además todos quieren salir a la misma hora y todos quieren llegar a la misma hora, pues más difícil todavía. La cuadratura del círculo.
Sí, parece que es más difícil de solucionar las cosas de lo que realmente sería, porque si dosificáramos la entrada desde las 6 o desde las 7 hasta las 9, a lo mejor teníamos un tercio de la circulación que tenemos actualmente concentrada en ese momento, ¿no?
Sí, el tema está, es difícil, ¿no? En una conversación radiofónica encontrar y exponer bien las soluciones. Pero en cualquier caso, los problemas son básicamente estos que hemos dicho: el exceso de parque automovilístico y las coincidencias horarias. Una racionalización de estas dos medidas no cabe duda que influiría. Utilizar más el transporte público y distribuir adecuadamente los horarios para asistir a los centros de trabajo, de visita, hospitales, universidades y demás, pues se notaría sensiblemente. Pero eso es, se llama vertebrar y enseñar a la sociedad. Eso no es fácil.
Pues yo, Salvador, quería hablar contigo, si te parece, porque no habíamos comentado de qué íbamos a hablar hoy, pero a mí me gustaría saber tu opinión con el futuro que se le abre a Venezuela este fin de semana. Creo que es muy importante lo que puede pasar este fin de semana. Y yo no quiero hablar contigo de menores porque sé tu opinión, y yo creo que todos los oyentes. Pero ¿tienes esperanza de que en Venezuela triunfe la democracia y sean transparentes y limpias las elecciones, o tienes alguna duda?
Lo segundo, no. Sean transparentes y limpias, no, francamente no. El régimen no chavista, en este caso, no facilitará, no propiciará un desarrollo normal de lo que es la jornada electoral en sí mismo. Pero lo que me ha sorprendido es que todas, absolutamente todas las encuestadoras dan ganador al diplomático, es decir, al candidato de Corina Machado. Recordemos que Corina Machado la que el régimen se encargó ya de denostar y de anular prácticamente, y todo el ambiente y todas las digamos circunstancias que concurren da la sensación de que el régimen chavista lo tiene mal. El régimen, vamos a llamarlo chavo-madurista, ¿no?
Chavo-madurista, sí.
Está ya en...
Son 25 años, 11 de Maduro y 14 de Chávez. Que
efectivamente.
Chavisto, Marito.
Entonces, yo creo que es una oportunidad. El pueblo venezolano parece que se ha hartado, se ya ha dicho basta, no podemos más, pero hasta la última mano hay señas, es decir, hay que ir a votar, hay que ir a comprobar que esa voluntad de cambio existe y se plasma en las urnas. Mientras eso no se contabilice, prácticamente seguimos igual.
No, y después, una vez que sepamos quién ha ganado las elecciones, que yo tengo la sensación de que no solamente las van a ganar, sino que van a reconocer el régimen de que las han perdido, ¿no? Porque tienen presiones internacionales, incluso de los líderes progresistas, socialistas de Latinoamérica. Se ha posicionado Petro, se ha posicionado claramente Lula da Silva, Boris creo que también se ha incorporado, el matrimonio Kirchner, es decir, está... bueno. Todo el mundo, ¿no? Diciendo, oye, que si pierde las elecciones, la democracia es eso. Hay que aceptar las derrotas igual que las victorias.
Sí. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Venezuela hay un antecedente que no es nada bueno, ¿no? Donde recordarán que, a pesar de que perdió el chavismo, en cierta ocasión luego hicieron en la asamblea, en instituciones, en el aparato de Estado, hicieron lo que les dio la gana y siguió prácticamente el régimen preponderando en sus decisiones políticas. Tal fue así que, aun cuando reconocieron la derrota, luego en la ejecutoria posterior, en el desempeño posterior, lo que fue la legislatura, justamente ocurrió lo contrario. Ya no había tanta tolerancia, tanto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y volvieron a gobernar. Ahora ya, pues, vamos a ver. Esta es una incógnita que se despejará el domingo o el domingo noche, el lunes, cuando se conozcan los resultados y se sepa si aceptan o no los mismos.
¿Y crees que en esos 5 meses que hemos comentado esta mañana que tienen de transición, porque aquí no es inmediata la toma de posesión del presidente, hay 5 meses hasta enero, no se consolida el nuevo gobierno, la figura del intermediador Zapatero será positiva? Es decir, yo creo que ahí Zapatero puede ser importantísimo, ¿no? Porque reconocido demócrata que tendrá que explicarle a Maduro, con el cual le une una buena relación, que esto es así, que hay que hacer una transición de poderes lo más dócil posible, ¿no?
Por supuesto, es mucho tiempo, en efecto, y ahí pueden suceder muchas cosas, y el cambio y el traspaso de poder pues está sujeto a muchas, pero muchas incertidumbres. José Luis Rodríguez Zapatero, en efecto, es un probado observador que está, digamos, reconocido por ambas partes, al menos por el chavismo, y entonces eso debe influir, a mi juicio, de manera decisiva. Y eso es importante para la estabilidad del propio país, que luego tiene que reconstruir. Lo de menos es que el chavismo salga derrotado y que la otra parte alumbre una nueva Venezuela. Pero es que ese alumbramiento va a ser muy costoso. Ese alumbramiento va a tener un costo muy alto, ¿no? No será fácil por la sociedad venezolana aceptar ese resultado y aceptar los cambios que comportan.
Pues, Salvador, ¿qué te digo? Vamos apurado hoy viernes. La semana que viene analizamos los resultados, porque yo creo que los tendremos ya claritos y sabremos qué camino ha emprendido nuestro hermano país de Venezuela.
Estaremos en ello, pero ojalá. Haya un rayo de esperanza y que alumbre, como hemos dicho, un nuevo país, una nueva convivencia y sobre todo el respeto y la tolerancia que se han perdido.
Gracias, Salvador. Buen fin de semana.
Salud, buenos días.
Pues sin perder un minuto, don Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues echándote de menos, que la semana pasada nos quedamos sin ti.
Sí, yo estaba mirando el teléfono y no sonaba.
Y esta semana íbamos camino de. Y esta semana íbamos camino de. Camino de. Pero José ha puesto freno y dice, ahora. Buenos días, Manu, buenos días. Pues cuéntanos, bueno, porque la verdad es que el verano siempre es un nido de estrenos, ¿no?
Claro, es que hay que recordar que desde que estoy en Silvestre 1975, Tiburón demostró que el verano era el mejor momento para estrenar, sobre todo las películas así de tirón más taquillero. Se generó el concepto del blockbuster del verano y desde entonces pues eso no ha hecho más que crecer, y esta semana es precisamente un ejemplo de ello con el estreno estrella que ya nos llegó a las salas, pues se estrenó el pasado miércoles.
Pues vámonos a las plataformas para empezar con las plataformas digitales.
Pues mira, pues hace como un año aproximadamente, aquí en Tenerife estábamos revolucionados porque teníamos a Superman caminando por la isla. Estaba Henry Cavill rodando una película que dirigía Guy Ritchie, el director de Cerdos y Diamantes, de Lockstock, de Gentleman, etcétera. Y ahora pues nos llega, eso sí, directamente a la plataforma Amazon Prime, no pasa por el cine, sino que eso es un estreno directo a plataforma, que yo creo que es la primera vez que sucede con una película de Guy Ritchie. Hasta ahora siempre sus películas o pasaban por el cine o directamente algunas permanecen inéditas en nuestro país. En este caso nos llega El Ministerio de la Guerra Sucia, que es el título de esta película, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde Henry Cavill pues lidera a un pequeño grupo de soldados de élite, a los que encargan atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas, eso sí, utilizando todas las malas artes en su poder. Una película gamberra con ese estilo propio de Guy Ritchie, que da pie a Henry Cavill quizás a sacar, digamos, su lado menos Superman y quizás pues un personaje mucho más oscuro, y al que acompañan pues rostros como Aiza González, como Henry Golding, como Gary Elvis, y que lo que nos propone es una cinta de acción bélica con mucho humor y con ese desfase habitual del cine de Guy Ritchie.
Gracias, sargento.
¿Cuál es el plan?
Neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico.
Pues pasamos a mi plataforma preferida, Apple TV.
¿Por qué no puedes celebrar?
Pues Apple TV nos presenta esta semana una cosa que, si sale bien, puede ser muy, muy, muy jugosa, porque nos llega a Los Héroes del Tiempo, que es un remake en formato de serie de la película del mismo título de 1981, que fue uno de los primeros largometrajes de Terry Gilliam. También, bueno, de los primeros una vez disuelto el grupo Monty Python, y que en la película original el protagonista era un niño al que de repente visitaba un grupo de viajeros en el tiempo, y él pues les acompañaba a diferentes etapas de la historia. En este caso, pues el niño está interpretado por Kal-El Tak. Antes hablábamos de Superman y ahora tenemos pues a un actor que se llama Kal-El. Y el grupo de viajeros en el tiempo pues está liderado ni más ni menos que por Lisa Kudrow. Aquí la habitación del niño se convierte pues en el epicentro de, digamos, un cruce temporal que utilizan pues estos viajeros para dar ese salto, esos saltos a lo largo de la historia, acompañados en este caso por un niño de 11 años apasionado también por el conocimiento de la historia. Es una serie que viene de la mano de Taika Waititi, y bueno, la verdad es que bueno, Waititi pues tiene un humor gamberro y surrealista cercano al de Terry Gilliam, así que habrá que ver qué tal ese resultado.
Terra, lo que podría pasar.
Tráeme el mapa. Con esos planos podría crear un universo de puro mal.
Bueno, pues la siguiente, que es una opción de Netflix, cuéntame, porque el título ya me recuerda a mis años mozos.
La peste está por todo. No, pues sí que te echas para atrás los años mozos.
Sí, 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 sí. Hombre, no el libro, no el libro, sino la película, ¿no? La película. El libro no.
Bueno, pues efectivamente, Netflix esta semana nos presenta una nueva adaptación del Decamerón, que es una de las referencias literarias de la Edad Media, que, como tú bien dices, pues ha tenido diferentes adaptaciones al cine. Lo que pasa es que, bueno, en este caso pues llama la atención que desde Estados Unidos hagan una adaptación del Decamerón, un libro que es más antiguo que su país. Pero aquí lo tenemos. En este caso viene de la mano de Kathleen Jordan, que es quien se ha encargado de coordinar esta serie de televisión, y que por lo que vemos en el tráiler, no es una adaptación fiel al de Cameron, pero sí, sorprendentemente, mantiene bastante el tono del libro original. Recordemos que el de Cameron era como un compendio de relatos narrados por diferentes personajes que se refugiaban en una hacienda para protegerse de la peste negra, y bueno, esos relatos pues tenían diferentes tonos, pero por regla general eran todos muy de tono humorístico y con una fuerte carga sexual. Pues eso parece que se mantiene en esta adaptación, donde pues vamos a tener algunos rostros conocidos por la televisión. Por ejemplo, principal protagonista se presenta a Tanya Reynolds, recordada por su papel de amante de extraterrestres en la serie Sex Education.
Toda Florencia, pero un tiempo en la campiña hará maravillas por su salud.
Queridas amigas, bienvenidas.
Bueno, y la cuarta opción, una nueva entrega de algo ya que se ha convertido en un clásico.
Sí, bueno, nueva y última, porque es el cierre de Élite, la serie que es creada por Carlos Montero y Darío Madrona, que se convirtió en una de las series españolas más vistas en la plataforma Netflix, que ahora con esta octava temporada pues se convierte en la serie de producción nacional más longeva dentro de la plataforma, pero que con esta octava temporada ya cierran la historia, en parte porque, bueno, aunque ha seguido siendo éxito de audiencia, es verdad que las últimas temporadas pues había bajado un poquito el tirón, y antes de morir por desgaste, pues parece que han preferido cerrar cuando todavía pues tienen pues ese grupo de seguidores detrás. En esta octava temporada pues tenemos a los hermanos Kravitz, que son antiguos alumnos de Las Encinas, que regresan a este colegio de exclusivo para la élite social. Y tenemos una muerte violenta, el personaje de Joel, que aparece muerto, y a partir de ahí sus compañeros intentarán descubrir quién es el causante de esta muerte, y todo parece apuntar pues precisamente a los hermanos Kravitz y a Alumni, que es ese grupo de antiguos alumnos de Las Encinas.
Que el colegio de una vez por todas.
¿Listos? Placer, libertad, disfrutar.
Manu, pues vamos a pasar las salas ya.
Nos vamos a las salas, y en las salas, mira, hoy vamos a tener una agrupación de películas europeas que va a querer ir mano a mano para luchar contra la invasión hollywoodiense, aunque muchos metemos que no va a ser de mucho uso esa unión. Empezamos con cine español, empezamos con Norberta, que es una película de Sonia Escolano y Belén López Albert, con guión de la propia Sonia Escolano. Es una comedia de atracos, pero que incorpora también un nuevo elemento a la fórmula, y es que en este caso, pues bueno, los protagonistas son un matrimonio que llevan toda la vida juntos, gente humilde, pero que de vez en cuando pues organiza algún que otro atraco para mantener su nivel de vida, y de repente pues él inicia un tránsito de género, lo que va a desestabilizar no solo la situación del matrimonio, sino de la propia banda de atracadores. Una comedia que viene encabezada por Luis Bermejo y Adriana Osores, y donde tenemos también otros rostros conocidos como Mariona Terés, como María Romanillo o Adel Facal.
Dinero que tengas de la recaudación, anda. Te estoy ocultando algo, María.
¿Qué coño está pasando aquí?
Soy trans. Vamos con la siguiente propuesta.
Pues para la siguiente nos vamos a Francia, nos vamos a uno de los cineastas clave de la cinematografía gala, Robert Guédiguian, que regresa, además de la mano de algunos de sus rostros fetiches, como sobre todo la actriz Ariana Ascariz, acompañada también por Jean-Pierre Darroussin, por Lola Neymar, por Robinson Estevin o Gerard Maitland. Y en este caso, pues bueno, como suele ser habitual en el cine de Guédiguian, nos vamos a Marsella, en este caso con una mirada puesta por un lado en el mundo de la política, pero también en digamos lo que es la llegada ya a una etapa de madurez por parte de los protagonistas. Aquí sobre todo Rosa, que es una mujer de 60 años que ha dedicado toda su vida a la familia y a la política, sacrificando muchas cosas por mantenerse al frente de su partido, y de repente, pues bueno, digamos que ante la nueva cita electoral, pues deciden cambiar un poco los rostros del partido, o al menos el discurso, y ahí pues Rosa tendrá que también posicionarse para demostrar que, bueno, la edad tampoco es contraria a seguir ejerciendo la labor pública.
Sé sin cesar que nada ha acabado, que todo empieza. Para ganar hacen falta tres cosas.
Bueno, pues completamos la oferta europea con una italiana, ¿no?
Efectivamente, nos vamos con El buen italiano, que es una película de Eduardo De Angelis, que es una cinta que el año pasado se presentó en el Festival de Venecia, donde compitió por el León de Oro a la mejor película. También el año pasado, pues, fue uno de los títulos estrella de los premios David y Donatello en Italia, con 10 nominaciones, y ahora por fin pues llega a nuestras salas de cine. Es una película de corte bélico basada en una historia real. En este caso, Salvatore Todaro, que era un capitán al mando de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, que en este caso, pues bueno, cumplía su labor de soldado, pues hundiendo los barcos enemigos que navegaban y ocupaban espacio del ejército italiano, pero que al mismo tiempo también cumplía, pues, un papel humano al recoger a los supervivientes de estos ataques y no dejarlos un poco flotando en el mar después de hundir sus naves. Una cinta que está protagonizada por Pierfrancesco Favino y, como decimos, pues bueno, uno de los títulos ambiciosos del nuevo cine italiano.
Y acabamos con la superproducción de la semana.
Efectivamente, bueno, como decía antes, yo creo que es difícil combatir contra ella, porque llega Deadpool y Lobezno, que realmente es la tercera entrega de las aventuras de Deadpool, de nuevo interpretado por Ryan Reynolds, quien en las dos anteriores pues no paraba de hacer chascarrillos con la figura de Lobezno y de Hugh Jackman, sin que este apareciera en las películas, y ahora pues en esta tercera entrega pues ya incorpora al veterano actor, quien se había despedido de su papel de Lobezno en la película Logan, pero que finalmente pues ha regresado aquí, por un lado por digamos una cuestión de amistad con Ryan Reynolds, y por otro para cumplir por fin su sueño, que es interpretar a Lobezno dentro del universo cinematográfico Marvel. Recordemos que los X-Men, igual que Deadpool, pertenecían, los derechos los tenía la 20th Century Fox, por los que Disney con Marvel Studios no podían utilizarlo en las películas de Marvel. Ahora con la adquisición ya hace un tiempo, la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney, pues ya digamos que ese obstáculo ha desaparecido, y ahora ya estos personajes pueden aparecer en las películas del universo cinematográfico Marvel. Eso sí, Ryan Reynolds ha exigido, o sea, ha puesto firme con Disney para que esta entrega de Deadpool pues siga manteniendo el tono adulto de las dos anteriores y no tenga que ser suavizado por entrar dentro de la franquicia. En esta nueva entrega pues tenemos que del mundo que conoce Deadpool está a punto de desaparecer y decide dar un salto en el multiverso en busca del Lobezno para que le ayude a salvar su mundo. Aparte de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, desde luego dos estrellas absolutas en la película, pues tenemos también a Emma Corrin, tenemos a Matthew McFadden, a Rob Delaney, que también van a servir para unir, sobre todo en este caso Matthew McFadden, a esta película con pues toda esta trama del multiverso que viene acompañando la fase actual de Marvel Studios.
¿Qué coño eras el X-Men? Lobezno. Era un héroe en mi mundo.
Ya, bueno, pues Manu, ¿qué selección musical has hecho tú de las canciones de verano de los años 70?
La bueno, tú, claro, la idea ahí era canción de verano, años 70. Es verdad que lo que yo he escogido, quizás como concepto de canción de verano, no entra, pero sí es una canción de los años 70, 1971 en concreto, pertenece a una película muy popular a la época que se estrenó en verano y que esta canción sonó en todas las discotecas en aquella época. Hablamos del tema de Shaft para la película Las Noches Rojas de Harlem, que fue como se tituló en España. Tema compuesto por Isaac Hayes, quien no solo, pues yo creo que compuso uno de los temas más chulos para uno de los personajes más chulos de la historia del cine, sino que además se convirtió en fuera de las categorías de interpretación, el primer artista afroamericano en ganar un Oscar por esta canción, y también el primero en ser compositor e intérprete de la canción al mismo tiempo. Desde luego el tema de Shaft es uno de los grandes temas de la música para el cine, uno de esos temas que ha trascendido a la propia película y que, bueno, propio Isaac Hayes lo sigue manteniendo en las diferentes entregas que tuvo la película, incluso pues con algún intento de reflotar la franquicia que surgió ya a finales de los 90 y en los 2000.
Pues Manu, escuchando el tema de Chap, nos despedimos de ti hasta la próxima semana. Páselo bien.
Hasta la próxima semana.
Pues hoy, viernes 26 de julio, un día después del Día de Santiago Apóstol, tenemos aquí un reencuentro que siempre es agradable disfrutar de él. Viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de Canarias, don Francis González, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues sí, es agradable estar en la casa de ustedes, ¿no?
Es tu casa
de este maravilloso desde hace muchos equipo años. De gente radio, o sea que me siento, puedo decirlo, como en casa, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? Por siempre el trato y, bueno, nos han llamado y aquí estamos a la orden.
Es que hay cosas que contar, viceconsejero, ¿eh? Porque las infraestructuras públicas son importantes para el desarrollo de Canarias y estamos oyendo hablar mucho, hace mucho tiempo, que el problema de la isla no es que el turismo nos sature, sino que es que no tenemos infraestructuras adecuadas al volumen de turistas que tenemos.
Bueno, es verdad que estamos en tiempos de movilidad, ¿no? Y donde la clave está en la movilidad y que entre todos hagamos un esfuerzo en utilizar los servicios públicos, en mejorar, por supuesto, que se está apostando, ¿no?, por los servicios públicos. Yo soy usuario de la guagua, creo que va bien, me permite trabajar y eso es un tema de... Tenemos que seguir apostando de las instituciones, por supuesto. Yo creo que la gratuidad es una buena medida que se ha conseguido con las reivindicaciones que han nacido desde Canarias. Nuestra organización política ha sido fundamental para conseguir estos logros. Hay que seguir apostando, por supuesto, por la movilidad, pero yo siempre también tengo que reconocer, porque debemos hablar de movilidad, pero para hablar de la movilidad tienes que hablar de las infraestructuras, ¿no? Y obviamente no podemos negar que en el caso de Tenerife, pues tenemos un retraso general en Canarias, pues van avanzando, complejidades, dificultades, la situación de La Palma que te voy a contar, pero se tiene establecida la estrategia, está planificada las cosas y aquí en Tenerife además creo que tenemos que hacer un esfuerzo de planificación, ser valientes, con el respeto al medio absoluto, medioambiental, y siempre en la cabeza en clave de movilidad. Por eso se están apostando no solo por la infraestructura, sino por actuaciones como, por ejemplo, la ampliación, el tercer carril hasta La Rotava, que además va incorporado un busvao desde Santa Cruz a La Rotava. Bueno, esa tiene que ser la apuesta sí o sí, la movilidad. En esa clave de movilidad, desde mi departamento, están pendientes de que ya hay una propuesta de adjudicación, que según me han contado los integrantes de la mesa, espero que cuando se cumplimenten los trámites necesarios se pueda firmar en estos días, no sé si finales de julio o principio de agosto, la adjudicación a una empresa que debe haber ganado pues ese concurso para entre todos definir la estrategia de movilidad de toda Canarias, ¿no? Que es uno de los retos de este mandato, de esta legislatura, de la viceconsejería y de todo el departamento, ¿no?
¿Desde la perspectiva de Canarias, Tenerife es la que peor dotada está de infraestructuras de carretera? ¿O pues, hay alguna isla que está peor que Tenerife?
No, yo creo que Tenerife es teniendo en cuenta la población, por supuesto, yo creo que tenemos un retraso. Hay muchas cosas que hacer todavía y se está actuando en La Gomera, pues el Hierro, bueno, en La Palma con la situación del volcán, por supuesto, la situación es de seguir, está en clave de prioridad, por supuesto, pero creo que no podemos negar, yo no puedo ocultar que en el caso de Tenerife tenemos hay un déficit importante histórico por muchas razones, porque tenemos un territorio muy protegido, porque igual en su día no se adoptaron determinadas decisiones o porque se ha hecho mucha política relacionada con el tema de la infraestructura y no hemos sido capaces de sumar y no se ha ayudado a los gobiernos, por ejemplo, de coalición que ha estado liderando gobierno, coliderando, porque también ha participado en los gobiernos de la comunidad y del Cabildo otros partidos políticos, ¿no? Y porque el Estado nos ha machacado en determinadas ocasiones incumpliendo el convenio de carreteras, ¿no? No se concibe, cuesta entender lo que es Canarias. No se es solidaridad, bueno, que vamos a hablar en estos tiempos momento. Estamos de solidaridad y me parece un atrevimiento por mi parte citarlo, pero bueno, hay que citarlo porque se castigó a Canarias por razones políticas en su día y lo cierto que no solo se incumplió el convenio carretera por parte de un signo político, el Partido Popular, y luego vino el Partido Socialista y costó y hubo que ejecutar esa sentencia. Fíjate que Canarias tuvo que ir hasta el Supremo, ¿no?
Para pero
que
sí está regularizado, ¿no?
Bueno, sí, pero todo eso produce retraso, ¿no? Uh-huh. Porque si tú no puedes licitar y redactar proyectos y
pues falta financiación.
Y luego no está la financiación para ejecutarlo y demás, pues todo eso determina un retraso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está puesta la directa, hay todo un diseño y una planificación, se está empujando para cuanto antes poder licitar todo aquello que sea susceptible de licitar y que ayude, obviamente, a la movilidad. Siempre
¿se van a empezar nuevas obras en Tenerife antes de que se acabe el túnel de Ejo y que entre en servicio? ¿O estamos pendientes de acabar esa obra otra?
No. Tiene, es decir, por ejemplo, está ahí preparado para hacer, una vez se establezca ese recorte, digamos, si cabe la expresión, entre Buen Paso y Las Aguas. La idea es que sea en La Guancha, licitarlo, pero avanzados están los terceros carriles del sur, por ejemplo, el que va de San Isidro, hasta los límites de Las Américas. Hay dos tramos, hay uno que está más avanzado porque solo depende del Consejo Insular, del informe del Consejo Insular de Aguas, el tramo que va de San Isidro a Oroteanda y luego hasta llegar al límite en la zona de Guasa, y dado que hay que cumplir unas condicionantes medioambientales, entre ellos la eliminación de la vía antigua que transcurre por la montaña de Guasa, y porque había alguna duda jurídica, dado que se amplió y se incorporó al proyecto la entrada al hospital, una vez que ya están despejadas las dudas, que no es una modificación sustancial, por lo tanto no debe someterse a una nueva evaluación ambiental, que estaría recogida dentro de la evaluación anterior, que no es una modificación sustancial, y que en cuanto a biodiversidad de lo que hay respecto a la actuación, porque está puesto así en la condicionante medioambiental, que la propuesta técnica de eliminación de esa vía antigua de Guasa cumple, posiblemente se coloca al mismo nivel, pero uno va más adelantado porque solo depende del Consejo Insular de Aguas los informes, el tramo que va desde San Isidro a Oroteanda, ¿no? Se está ejecutando, por supuesto, la zona de Chafira, que bueno, con los problemas propios de una obra, en estos días he tenido una reunión nuevamente con el Círculo Empresario de allá, con la alcaldesa Miguel, bueno, hay un seguimiento para que cuanto antes terminemos, esperemos que en el primer trimestre del 2025 esté terminado eso. El túnel de Erjo no se va a terminar en el 2025 porque hay modificaciones que hacer, tanto en el interior como en el exterior, para aprovechar y ampliar la calzada también en el exterior, para llevar la ampliación de calzada hasta el límite de actuación del túnel de Erjo, que no estaba previsto toda la calzada saliendo al túnel hasta esos límites, es decir, se pretende la cara norte que llegue hasta la rotonda del tanque, y en el caso de la parte sur de Santiago del Teide, que llegue hasta la rotonda de Las Manchas, que es el ámbito de hasta ahí no estaba la doble calzada, pero se trabaja que pueda haber un modificado también en su día y se pueda ejecutar esto, ¿no? Como te decía, los carriles del sur son importantes. Hemos sacado adelante el proyecto aquel del gobierno de Carlos Alonso, que era el tercer carril descendente, que el gobierno de La Flores y Pedro Martín, cuando lideraba el Cabildo, desistieron de ese convenio y de esa posibilidad de actuación. Habiéndose retomado ese proyecto por allá por finales de diciembre, principios de año, pues dado que me correspondía a mí conseguir la evaluación ambiental, ya se tiene del mes de mayo, por lo tanto se pretende incorporar ese tercer carril descendente, al margen de la actuación que tenga que ser en la solución. No se ha presentado el proyecto constructivo del denominado bypass de La Laguna, a día de hoy lo tiene que presentar la consultora, obviamente ya se ha cumplido el tiempo de un año de avistamiento y se, bueno, ahora queda que el constructor...
El problema de las aves, ¿no? El problema
sí,
famoso.
Bueno, pero que me permitía decir que habían mentido, ¿no?, el Partido Socialista, tanto el anterior director de infraestructura, José Luis Delgado, como el anterior presidente del Cabildo, mintieron diciendo que estaba para licitar. No estaba para licitar porque ahora en mayo se acaba de cumplir un año del avistamiento de las aves, contrato que fue adjudicado por el director de infraestructura viaria anterior. Ahora se ha cumplido, era una de las condicionantes, pero es que tiene un montón de condicionantes, tiene que volver otra vez al Cabildo, por lo tanto, cuando se cumpla todo eso, en tal caso, y si cumple con el planeamiento de la isla, porque yo creo que ahí se lanzaron a hacer algo en contra de la opinión de todos los técnicos, Cabildo, Gobierno, incluso de los colegios profesionales. Pero en previsión de lo que pueda pasar, he contratado para analizar y actualizar lo que es el cumplimiento del plan insular del área metropolitana viaria, el PETOSBAM, en el sentido de conseguir cuanto antes poner encima de la mesa, con mayor respeto medioambiental, con lo que hay que hacer, dado que están los suelos del ámbito militar como de AENA, caso al aeropuerto, con los soterramientos necesarios para hacer lo que necesita la isla, que es comunicar el norte con el sur, es decir, evitar que la gente que vaya a Santa Cruz, perdón, la gente que quiera ir al sur, no tenga que pasar por Santa Cruz, pues hay que hacer eso. La bypass no lo resuelve porque te deja 100 metros de la entrada al campo, ¿no? Con lo que se contó muchas historias que no eran verdad, aparte de que tampoco resolvía la unión de la laguna, y por lo tanto ese contrato que ha adjudicado pues pretende analizar y buscar una solución comunicar norte-sur y al mismo tiempo coser, si cabe la expresión, urbanísticamente la laguna, ¿no? Bueno, en esa dinámica de avanzar, como estamos poniendo con un encargo Gestur, analizándolo para buscar la financiación y poder sacar adelante la vía litoral fundamental. En el caso de Santa Cruz, que he entendido, claro, mi visión que no tenía antes, más del ámbito local del norte, pues una vía en Santa Cruz también importante para el funcionamiento de la isla, ¿no? Porque hay una infraestructura portuaria allí importante que necesita una salida y está el intercambiador y demás. Bueno, hay unas relaciones viarias ahí que hay que resolver bien. Y le estamos metiendo mano a todo lo que supone el medio y largo plazo, en lo que creo que es la competencia y la responsabilidad de mi viceconsejería, ¿no? Así podíamos contar, pues, bueno, los proyectos que es el tercer carril en el caso de Wimmer también, y actuaciones puntuales. Ayer me sentaba con la compañera Cristina Valido porque como responsable del Comité Local del Rosario, pues nos decían algunas sugerencias. Bueno, las hemos analizado y dado que es una actuación de uso y de gestión de la vía, se la mandaremos próximamente al Cabildo, con la idea de aportar y mejorar cuestiones que igual con acciones determinadas pueden ayudar, ¿no?, a la movilidad y evitar que esas situaciones incómodas que se producen en nuestras infraestructuras viarias se resuelvan, ¿no? Hay que poner encima de la mesa, por supuesto, el cierre de la línea insular en totalidad. Por eso he hablado desde el tramo también, incluso el norte, como puede ser la unión entre Los Realejos y San Juan de la Rambla.
Está un poco verde eso, ¿no?
Que, bueno, lo estoy impulsando, ¿no? Espero en las próximas fechas poder adjudicar para que haya una alternativa encima de la mesa. No contemplo otra opción que no sea, yo no la encuentro, ¿no? Porque Tigaiga, Campeche, Barranco Ruiz tiene un nivel de protección importante, debemos ser respetuosos con el medio. Ya ha habido en su día oposición institucional, social, medioambiental, hay que ser conscientes de eso. Y creo que hay que defender ese entorno. Hay exigencias medioambientales, hay manifestaciones que nos hacen entender y que nos refuerzan a todos aquellos que tenemos claro que la sostenibilidad no solamente se predica, sino que se ejecuta, y el respeto al medio ambiente, y por lo tanto, bueno, tenemos que ser capaces y valientes, buscar la financiación, y el Estado tiene que ser solidario, insisto una vez más, para sacar adelante el reto que tiene que ser el cierre de la línea insular, y tendrá que ser, entiendo, a través de un túnel, ¿no? Que una laguancha, claro, porque para evitar el destrozo medioambiental que supone la salida en las aguas, que es lo que Pedro Martín ocultó, con la idea de decir, bueno, salimos en las aguas y ya después ya, bueno, es un empujón y así ya determinamos un poco, pero ya el Cabildo Planificación le está diciendo, bueno, a ver cómo resuelve el problema si sale ahí Tigaiga, Campeche y Barranco Ruiz, ¿no? Luego, creo, bueno, además lo estamos haciendo en clave de sentarnos con las instituciones, ¿no? Con, por ejemplo, el tema del Busbao y el tercer carril, hemos escuchado a todos los ayuntamientos en dos ocasiones, tanto por la ampliación del tercer carril como por el sistema del Busbao, ¿no? Y bueno, dado que hay algunas cosas en las que tienen razón, vamos a ver en qué medida podemos incorporar algunas peticiones, aunque el tono, el encuentro y la valoración por parte de los alcaldes que se sentían escuchados, y quizás por la cercanía, la etiqueta de municipio que lleva uno, ¿no? Y porque tiene que ser así, ¿no? Y bueno, estamos intentando ver de qué forma pues ese proyecto sale también adelante, pero con las mejoras necesarias para... Porque además son lógicas, ¿no? Si el alcalde plantea que tiene que haber unas vías que comuniquen los pueblos para evitar que, donde fuera posible, para evitar que la gente tenga que necesariamente que entrar en la autopista para comunicarse con otro pueblo vecino, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo en infraestructuras viarias, pero también portuarias, ¿no? Que también me corresponde, hay una lucha importante para sacarla adelante. Y siempre escuchando a los vecinos, el otro día con un grupo de ecologistas, o sea, en Proya y en Corralejo, pues estamos viendo de qué manera hacemos lo mejor posible para las comunicaciones, pero con el mayor respeto medioambiental. Tenemos actuaciones allá en Corralejo, también en Gran Tarjal, ¿no?, en Tuneje, o el puerto Playa de Santiago, ¿no? Bueno, también en Tacoronte, el PRI, estamos sacando adelante un reto histórico que estaba y que se dejó dormir, y estamos empujando todo lo que tiene que ver con las infraestructuras viarias y portuarias, que también tienen que ver con, por supuesto, con la movilidad, ¿no? Sabiendo que llegamos hasta donde llegamos, dado que hay también infraestructuras que dependen del Estado, ¿no? Como todos sabemos, el caso de Santa Cruz, caso de Las Palmas y
otros. ¿Nos va a afectar el frenazo en el presupuesto general del 25, el techo de gasto que no se ha aprobado por parte de Junts, en la financiación de estas obras importantísimas para el futuro de Canarias?
Todo depende de... Es verdad que la no aprobación de un presupuesto supone un marco de mucha incertidumbre, ¿no? Por eso un presupuesto es fundamental para que nos dé certeza, ¿no? Espero que no. Hay unos compromisos, una ruta, una agenda que cumplir con Canarias, obviamente. Y espero que seamos capaces de... Bueno, sé que somos capaces porque tenemos a valedores, no solamente en el gobierno, caso del presidente, sino también a Cristina Valido, que va a pelear, obviamente, con su posicionamiento importante en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, es verdad que depende de la situación y de cómo vaya el gobierno, que estamos en una situación pues complicada con, entiendo, de cierta incertidumbre con la formación de gobierno en Cataluña, y que eso obviamente no podemos negar que puede afectar, ¿no?, al gobierno de España, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos estado, insisto, en clave de solidaridad. Así que, dado que se ha suscrito, como se ha suscrito la agenda canaria, pues seguiremos en el modo canario de hacer las cosas, pero también de reivindicar con la fortaleza que se nos exige y de la que, bueno, somos conscientes que tenemos que ejercer, ¿no?, para que se cumpla con Canarias, ¿no? Pero que esas incertidumbres no afecten, por supuesto, a Canarias. Estaremos atentos, seguro.
¿No va a demorar la apertura del túnel de Arejo la solución que se ha adoptado por parte del gobierno de Canarias de aceptar?
Se está trabajando. Yo, de hecho, el miércoles creo que fue, cuando fui al sur, una mañana que tuve ahí reuniones con el alcalde San Miguel, empresarios y demás, la Chafira y otros temas, a la vuelta entré en el túnel, pude ver que le faltan unos 200 metros en cada uno de los dos tubos, para finalmente limpiar la parte que se llama de la destroza. Como sabes, el túnel se va excavando, se excava primero un nivel, se consigue el techo y luego, que es el avance, y luego viene la destroza en el sentido de barrer o quitar la parte de mitad del túnel hacia abajo, ¿no?, para conseguir llegar al nivel del asfalto, ¿no? Quedan unos 200 metros, casi llegando a la salida de por un lado o por otro, si por los dos tubos, antes de llegar a la salida por el norte. Dentro de la previsión que había, no se va a cumplir, obviamente, porque se está en esa dinámica, hay muchas complejidades de la propia obra, pero bueno, pendiente de que salgan esos modificados para ponerle una fecha que entiendo que debe ser lo antes posible, ¿no? Hombre, ha generado incertidumbre, obviamente, ¿no?, el hecho de, pero las obras continúan.
Por la coincidencia de la reclamación de la contrata que no resultó adjudicataria y con el, claro, con esta paralización parcial de las obras.
Bueno, paralización no ha habido porque se ha continuado.
No un avance tan rápido como se esperaba.
Bueno, no puedo negar que todo esto produce incertidumbre, pero lo cierto es que han seguido trabajando, están trabajando. Queda esto que digo que queda por hacer, la destroza de unos 200 metros en cada uno de los dos tubos del túnel. Bueno, espero que se avance, valga la reiteración, y podamos tener cuanto antes el túnel de Arejo, que es fundamental, obviamente, para el funcionamiento de la isla y para la seguridad de las personas, insisto, ¿no? Los que transitamos, los que conocemos aquella zona, sabemos que en tiempos de neblina, de niebla, transitar por Arejo es muy complicado, pero es que además conseguiríamos una proximidad importante, ¿no?, fundamental. Por eso creo que tenemos que seguir avanzando en todo la continuidad de los proyectos y licitaciones necesarias para que cuanto antes tengamos en Tenerife un anillo insular, como Dios manda, así que va la expresión, tanto por el norte como por el área metropolitana, que no estaría cerrado. Es decir, y para eso creo que es necesario conseguir la unión entre el norte y el sur a través de, por, insisto, salvando pues todas esas exigencias de respeto al suelo agrícola, la laguna, los militares, el aeropuerto, AENA, y de eso tenemos que ser capaces de hacerlo, seguir avanzando, empujando y bueno, y seguir apostando en clave de la movilidad, ¿no? Está bien de hablar de infraestructura, pero son tiempos y queremos seguir en la línea línea de la sostenibilidad, de avanzar, pues tenemos que hablar en clave de mucha cultura relacionada con la movilidad, por supuesto, ¿no?
2025 es la fecha para la apertura de ese túnel, ¿es
no,
definitiva?
No, va, no, a ser no, no va a ser en el 2025. Yo he transitado por allí, si bien es la fecha que nos dieron los técnicos en cuanto estuvimos haciendo la visita ya de forma formal, oficial, que tuvo el presidente, eso no, no se va a cumplir. Está, ya te decía, 200 metros en la destroza todavía, que queda, pero espero que a finales de agosto se pueda tener terminado el túnel en cuanto a lo que es
el agujero.
Sí, completo. Y ahora hace completo. Falta, pues bueno,
equiparlo.
Pues equiparlo, obviamente, ¿no? Y poner condiciones. Eso es complejo también.
La conexión
también.
Al tanque y la conexión a Santiago.
Por supuesto, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenerla, sí o sí hay que conseguir tener abierto el túnel de Erjón lo antes posible, porque eso ayudará bastante, ¿no? Luego, aprovechando, yendo más allá y ampliar calzadas por fuera, eso está bien, porque además tenemos luego que ser capaces de poner encima de la mesa, que ya lo estoy haciendo, ¿no? El ampliar calzada hasta desde el tanque hasta ICO, como te decía antes, pues todo necesitamos un anillo y que esté bien dotado en cuanto a las calzadas necesarias, ¿no? Para hablar de movilidad necesitamos de infraestructuras, ¿no? Y aparte de la concienciación y la cultura, o sea que, bueno, está todo unido, por supuesto, ¿no?
Pues Francis González, viceconsejero de Infraestructura y Transporte. Siempre es un placer hablar con usted y, sinceramente, a ver si la próxima vez que hablamos ya vamos poniendo fecha a alguna de las cositas. El bus BAO, el tercer carril Santa Cruz, La Orotava, sé que está en
ahora mismo está en trámite ambiental.
En las oraciones de todos los norteños.
Sí, bueno, ya, pero hay que ser consciente que para poder licitar un proyecto, una vez está supervisado, que lo lleva a mi servicio, se manda a la parte ambiental del gobierno de Canarias, que tiene que valorarlo, ¿no? Si se cumplen, si todo sale bien, pues en su día se podrá licitar, ¿no?
Pues a seguir empujando.
Y en ese camino estamos.
Claro. A seguir empujando. Don Francis, muchas gracias.
Saludo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues segunda entrega de esta nueva sección que iniciamos hace un par de semanas y que la semana pasada no pudimos encontrar el tiempo, pero esta semana sí hemos hecho un hueco en la escaleta del viernes para tener aquí en los estudios de Gente Radio, estrenándose en los estudios, mi amigo Roberto Fuertes. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Diego. La verdad que maravilla con este tiempo que hace hoy aquí en el Puerto de la Cruz poder hablar de estos temas profundos e interesantes, ¿no? que nos persiguen el día a día y que están marcando el ritmo internacional.
Además, nos vas a hablar de algo de mucha actualidad, ¿no?
Muchísima. Bueno, es un tema que tiene mucha actualidad, que está muy presente, pero que se lleva hablando de él desde hace poquito, más o menos desde el año 1500 aproximadamente.
Sí, vamos, dos días, como el de Camerón,
más o menos. Pues básicamente hoy vamos a hablar sobre la tecnología, la automatización y la renta básica universal.
Creo que eso no es solamente de Podemos, sino...
Es algo bastante general, o sea, se lleva hablando de esto desde una de las primeras veces que se menciona fue en 1500 con la novela Utopía con el libro Utopía de Tomás Moro, donde ya la propone como esa solución universal mágica para que todo el mundo, pues bueno, pueda vivir de forma decente, eliminando la pobreza absolutamente. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué es OpenAI, quién es Sam Altman, que un personaje bastante controvertido, pero que no tiene todavía la fama que tiene uno de sus excompañeros, que es Elon Musk. Y hablaremos un poquito sobre los proyectos que está llevando a cabo a día de hoy, porque las macrocorporaciones están empezando a hacer ciertas cosas que se asemejan mucho a lo que debería ser un gobierno.
O lo están intentando, ¿no?
Lo están intentando.
Porque poderosos caballeros son dinero, y si manejas el dinero y manejas la información. Y esto de la inteligencia artificial, pues mi hard va por ahí, ¿no? Y si se pone al servicio de conseguir una renta básica universal que garantice que no haya pobreza en el mundo, no solamente en el primer mundo, sino en el mundo completo, pues habrá que agradecérselo a Tomás Moro, que antes del comunismo ya se le ocurrió.
Se le ocurrió hace
400 años antes.
Muchísimo tiempo antes. Y claro, hablamos del comunismo, pero es muy curioso. Pero hay algunos economistas poco cercanos a ese tipo de doctrinas como son John Stuart Mill o como son Milton Friedman, o sea, que no los veo yo muy amigos de Stalin a ellos, la verdad, que ya proponían ciertas cosas para solventar problemáticas que podía generar el capitalismo. Pero a día de hoy ya se están haciendo esos experimentos prácticos, no se habla a nivel teórico. Sam Altman, que ahora explicaremos quién es, ya ha comenzado ese primer experimento. Pero si quieres, Diego, primero hablamos de qué es OpenAI, quién es Sam Altman y le damos ese contexto.
Porque OpenAI, que Open entendemos abierto, pero AI es inteligencia artificial en inglés.
Exacto. Entonces
inteligencia artificial para todo el mundo.
Sí, justamente, Sam Altman es un personaje que nace en el 85, tiene 8 añitos más que yo, tiene, es un pibe bastante, relativamente joven, ¿no? Y empezó haciendo programación. Creó un primer programa que consiguió vender por una millonada en esta estructura americana de Silicon Valley, donde todo el mundo crece, donde todo el mundo crea macroproyectos, algo que a nosotros aquí en España nos queda un poco desconocido, como la milla dorada de la tecnología, aunque ahora mismo ya hay otros países que están empezando a apoderarse de eso, sobre todo, muy curioso, lo hablaremos algún día si quieres, Diego, por lo caro que es ir a Silicon Valley, ¿vale? Porque está desplazando a empresas a nivel de coste. Pero bueno, eso es tema para otro día. Pues en 2015, Sam Altman funda una empresa sin ánimo de lucro para hablar sobre inteligencia artificial, para desarrollar cosas para la gente. Su discursividad abierta, porque todos estos personajes hay que tener un poco cuidado con ellos, porque siempre tienen historias de superación, historias donde todo les costaba o donde de la nada y de ser nadie se convirtieron en alguien muy importante a base del esfuerzo y del talento. Pero bueno, siguiendo esa línea argumentativa, Sam Altman en 2015 crea una empresa junto con un personaje que a lo mejor te suena, que es Elon Musk.
Sí, sí, ese es
conocidillo.
El que quiere poner cohetes privados en la...
Ese, el que quiere crear un túnel de profundidad en Estados Unidos para viajar de la costa norte a la sur en 2 horas. El que quiere hacer el proyecto piloto de vivir en el espacio. Ese ser, junto con Sam Altman, crea OpenAI. Elon Musk más tarde se separará de OpenAI por conflictos de intereses, evidentemente. Él también desarrolla inteligencia artificial para sus empresas, lo que podía afectar negativamente el trato entre ambos. Y OpenAI básicamente se ha dedicado a desarrollar una inteligencia artificial que todos conoceremos mucho, que se llama ChatGPT, la cual sale en 2020, pero que ya llevaba trabajándose desde 2016. Un hito, por ejemplo, bastante curioso. No sé si la gente que nos escucha estará familiarizada, pero se lo explico rápido. Hay un juego muy famoso que se llama Dota 2, otro que se llama League of Legends, más un poquito de lo mismo.
Dota 2 con el número.
Sí, Dota 2. El Dota 2, sí. Sí. Pero bueno, no vamos a salirnos de eso. Pues, y otro que se llama League of Legends, que son así como los más famosos de este sector, que se llama MOBA. Son juegos terriblemente complejos, son muy muy complicados, juegos de 5 contra 5 donde cada decisión puede darte la victoria o la derrota. Es más, en Corea del Sur son juegos que se consideran casi deporte nacional. Pues consiguieron crear una inteligencia artificial que podía derrotar a los mejores jugadores de este juego. O sea, es algo espectacular. Ya se sabía que la inteligencia artificial tenía mucho potencial. Estamos hablando de 2016. 2020 sale la primera inteligencia artificial abierta, ojo, siempre a nosotros nos lleva la tecnología después de que se haya desarrollado para otras áreas. Nos llega en 2020 ChatGPT y a partir de ahí todos conocemos esa historia. Pero ¿quién es Sam Altman? ¿De dónde viene concretamente? OpenAI no es su único proyecto. Como creo también una, creo que se llama Float, que fue la que consiguió vender, una aplicación móvil. Y fue director de 2014 a 2019 de una empresa, una macroempresa que financia proyectos de startups, que se llama eCombinator. Es poco conocida, pero ha creado cosas como La red social de videojuegos Twitch, Airbnb, ha creado millones, Dropbox también, ha creado millones de programas que usamos día a día y han salido todos de esa startup. Ellos financian, ellos se quedan una parte y potencian. Bueno, ¿qué ha podido vivir Sam Altman de este proyecto de eCombinator? Mira, ha sacado la idea para la renta básica universal, sale de este proyecto. El desarrollo de inteligencia artificial y los contactos salen de ese proyecto. Y otro proyecto también que hablaremos un poquito hoy, lo tocaremos porque es bastante complejo, que es WorldCoin, que como su nombre indica, es la moneda del mundo, que tiene unos usos muy prácticos. Es quizás mejor que Bitcoin en concepto de seguridad, pero también es peor que Bitcoin en concepto de seguridad. Pero ahora lo comentamos. En resumen, Sam Altman es un empresario que está potenciando la inteligencia artificial, pero que se está metiendo en muchas áreas importantes de la vida diaria de los ciudadanos del mundo, como son el empleo, la automatización, el uso de las tecnologías, la seguridad, el control de la seguridad, el reparto equitativo de bienes. O sea, es un personaje muy controvertido.
Tenemos que ser conscientes que si nos sorprende las aplicaciones que podemos usar los usuarios convencionales, los ciudadanos de a pie, de un ChatGPT como el que tenemos ahora, con un Copilot, que lo tenemos gratuitamente, si somos capaces de sorprendernos, imaginémonos lo que no es gratuito. Es decir, a qué niveles puede andar la inteligencia artificial en distintas aplicaciones cuando no es gratuito, no es de libre disposición. Nos podría sorprender de dónde estamos a día de hoy.
Lo que hablamos otro día, por ejemplo, la inteligencia artificial de IBM, la que Watson, es una auténtica burrada. Es una inteligencia artificial que detecta imágenes en milésimas de segundo y que detecta enfermedades en estadios previos. Las tecnologías que usa el ejército americano o las que usa directamente el gobierno chino. Son tecnologías que nosotros, su uso práctico, si lo pudiéramos ver en el día a día, probablemente alucinaríamos porque son de ciencia ficción. Directamente son de ciencia ficción. Entonces, hablando un poquito sobre lo que quieren hacer ahora mismo, en 2016 nace el proyecto Oakland. Se nutre de esa base económica de E-Combinator, esta asociación que fomenta las startups, e intentan hacer un primer proyecto piloto de qué ocurre si le das una renta básica universal a un pequeño grado de la población. No sacaron muchas conclusiones, pero sí generaron un germen. Hicieron que Sam Altman, en 2019, decidiera de su propio bolsillo y con la ayuda de diferentes sectores económicos, abrir Open Research, que se basa en hacer un experimento en Illinois para ver qué ocurre. Pero este no ha sido teórico, lo han hecho de verdad.
De verdad.
Lo han hecho, lo han puesto en práctica. Ahora han salido los primeros resultados. Yo siempre digo que hay que coger los resultados de las empresas privadas con mucho cuidado, hay que cogerlos por los pelos.
Y los de las públicas ni te cuento.
Claro, ahí no.
Directamente no te los crees, ¿no?
Exacto. Pero aquí en este caso hay demasiado interés en que lo que salga sea positivo. De todas maneras, Sam Altman es muy conocido. En el año pasado, en 2023, porque a él lo echaron de su empresa, lo echaron de OpenAI, como ha pasado con Steve Jobs, lo echaron de Apple, como ha pasado con Elon Musk, que lo han echado de Tesla, lo echaron en su momento. Pero el día siguiente fue totalmente restituido, porque, si no me equivoco, voy a decir el número así a lo sumo, pero creo que 400 empleados aproximadamente abandonaron la empresa al día siguiente de que él dejara de ser director. Porque su visión, yo creo que esto es marketing, pero bueno, su visión es la siguiente: quiero desarrollar inteligencia artificial de forma segura, ética y sostenible. A mí me gusta a veces mezclar cosas, Diego, porque cuando me dices, a mí me gustaría hacer esto, a veces tú querer hacer algo muy bien, también puede ser para poder desviar la visión de otras cosas que están ocurriendo. Porque si tú te fijas mucho en, hay que ser seguros, la inteligencia artificial tiene que ser ética, a lo mejor te estás olvidando de, uy, qué poder le estamos dando a las corporaciones, y no estás viendo eso, porque estás viendo que la corporación está siendo muy segura. Entonces Sam Altman, con este primer experimento, le ha dado $1,000 a un número indeterminado de personas, no han dicho cuántas son, pero probablemente miles de personas. Se han gastado $60 millones, de los cuales él puso 10, en repartir $1,000 mensuales a todas estas personas en Illinois. Han sacado algunos resultados que todavía no están del todo contrastados y donde todavía ese estudio no está finalizado. Supuestamente ha reducido el nivel de estrés económico diario. No ha reducido el gasto de los inputs que se realizan en cosas como, por ejemplo, tocar el piano, empezar un estudio nuevo o hacer actividades artísticas. Supuestamente no ha afectado todavía eso. Lo que sí se ha visto es que ha durado 3 años. Durante el primer año redujo mucho el estrés diario de las personas. A partir del segundo año, todo esto se ve un poco más limitado. Pero claro, la economía no es una ciencia exacta. La economía aplicada aquí en el puerto o la aplicamos en Ico de los Vinos no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este pequeño experimento de aproximación, que por cierto, se basa en dos cosas que te comento ahora, que también apoya a Elon Musk y apoya a Bill Gates, no directamente en este proyecto, pero sí lo apoyan de forma discursiva, ¿vale? Este proyecto busca combatir las problemáticas que va a traer la inteligencia artificial. Porque podemos decir, no, el empleo no va a desaparecer, no va a haber problemáticas del desarrollo económico a largo plazo con las personas. Sí las va a haber, evidentemente las va a haber. La inteligencia artificial es súper útil y ahora mismo todavía la robótica no ha llegado a poder sustituirnos, pero si se sigue desarrollando al nivel que va, si no alcanzamos el pico tecnológico y se paraliza, puede dar ciertos problemas a la hora de trabajar.
Pues Roberto, se nos acaba el tiempo porque vamos como motos en el día de hoy. El viernes de la semana que viene volvemos a verte y seguimos avanzando. Esto es un mundo apasionante y de verdad siempre que hablo contigo me dejas muchas preguntas que hacerte, pero así la semana que viene las resuelves.
Pues Diego, si te parece, la próxima semana hablamos de qué es WorldCoin, qué va a ser esta moneda basada en blockchain, que tiene mucho que ver con Bitcoin, pero que supuestamente es más segura, pero también más insegura. Claro. Y te dejo con una frase de uno de los principales promotores de la inteligencia artificial en la historia, que es Marvin Minsky, que dice: las leyes del pensamiento no solo dependen de las propiedades de las células cerebrales, sino del modo en el que estas están conectadas. Y nosotros, como seres humanos, somos los que vamos a conectar estas células.
Vaya, pues me dejaste pensando en seco. Ay, Roberto, la verdad es que siempre es un placer estar contigo, pero deja a uno sudando el cerebro, ¿eh? El cerebro también suda. La semana que viene volvemos al ataque.
Gracias, hasta luego.
Segunda pausa musical, verano del 79. Humberto Tosi, Gloria. Pues ya por fin salió el sol. Tenemos aquí la tertulia de los viernes. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuente, la puntual.
Perdona, que yo soy puntual, ¿eh?
Cállate, que me acabo de dar cuenta. Tú no has visto a Mares para siempre, ¿no?
Qué manía con esa serie.
Me encanta. ¿No? Es que ahora estoy ya en Antena 3, ya voy por la temporada 8.
¿Sí? Sí, pues sí. No he visto.
La puntual es la agencia de viaje. Se llama La Puntual.
La Puntual.
Sí, el bar se llama El Asturiano y la agencia de transporte se llama La Puntual.
Y lo lleva una Macarena, lo lleva.
¿También
lo
lleva una Macarena?
No, no, se llama Roberta.
Ah, no tiene nada que ver conmigo.
Pero esto no es Juego de Tronos, esto es mucho más entretenido, ¿eh?
Yo soy puntual.
Yo la recomiendo.
¿Verdad, José, que yo soy puntual? El impuntual ha sido usted, caballero, sí, es verdad, estas verdad. Últimas tertulias.
Es que además tenemos un final de temporada, que no sabemos cuándo va a ser el final de temporada. Yo creo que no va a haber final de temporada porque tenemos tanto contenido que aportar a nuestros oyentes que se nos escapa los viernes.
La comida está fijada ya.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Lo que no está fijado, ¿quién la va a pagar?
Yo creo que
vamos a hacer un
apunta a ti, que venimos todos gratis.
Sí, mira, cállate, que el otro día vino un invitado aquí, le gustaron mis botitas, las voy a enseñar.
Ay, mira qué pija.
Unas botitas monísimas, le gusta enseñar esas botas. Digo, esas botas son de Temu.
Ay, que me meo con él.
De Temu 13, de Temu 13 euros, oferta especial de inicio.
Que mi hijo se compra ropa también en
ya no,
6
ya no vale 13 euros. Ya no vale. No, porque me dijo, pues yo quiero 3. Y me dijo, que las quiero rosa, verde y gris.
Ay, fue el alcalde del puerto.
El alcalde del puerto.
Y se las voy, la voy a tener que regalar. Cállate, ya no están a 13 euros.
Ya no están a 13 euros. Eso ya. Se llama.
Sí, se llama. Pero yo no he dicho que sea el alcalde del puerto, ¿eh? Ya no, se las verán puestas algunos. Rosa, me pidió rosa, verde y gris.
Hombre, tiene traje.
Ustedes no me pidan ninguna.
El traje, hombre, yo esa bota no, pero otra cosa.
El traje rosa y
las
verde
hay cortitas,
lo tienen,
las hay ¿verdad? Cortitas también. Las hay de pala altita y
no,
de pala cortita.
No, pero están chulas, la verdad.
Y son lavables.
Ah, pues mira.
Son lavables, en serio. Las metes en la lavadora, no te.
Pues vamos. No la lavé mucho, no se vayan a desintegrar por 13 euros.
No, no, ya lo primero que hice cuando llegaron fue lavarla. Digo, si se lavan y no se desmonta, pues sabes que las plantillas.
Sí, sí.
Pues esto es biodegenerable, esto es material.
Biodegenerable.
Biosostenible.
Biodegradable.
Biodegradable.
Sostenible. Es material sostenible.
Es más fácil decir sostenible.
Sostenible.
Ezequiel que.
Ezequiel se agarró la cabeza.
Iba a decirle Ezequiel Castillo.
El que la quiere pintar.
¿Alguien se acuerda de Ezequiel Castillo?
De Ezequiel Castillo.
Sí, sí, me acuerdo. Uno muy bueno, muy bueno.
Deja dar primero.
De la época gloriosa de Valdano.
Sí, deja dar primero los buenos días.
A Don Domingo, buenos días.
Y no se olviden de comprar en el comercio local.
¿En el comercio local? ¿Por qué?
Nunca.
Hombre, ya que estamos hablando de zapatos.
Verdad.
Yo compro todo en el comercio local.
Comercio local.
Yo no me ves que no sea una tienda en la Orotava comprando.
Y eso está muy bien. Y sí. Ya que hablabas de Ezequiel Castillo.
Y si voy a Zara,
¿qué época la gloriosa esa la del Tenerife? Sí, me acuerdo.
Una época gloriosa, ¿verdad?
Sí, grandes jugadores.
Pues yo me acuerdo.
La época de los argentinos. Bueno, y después la otra época con el alemán también fue muy bueno fichaje.
No,
sí, con Heiken, es verdad. Exacto.
Eso fue la primera época mía aquí en Canarias. Que sé qué bueno esto de tener fútbol europeo en Tenerife y tal, Pascual. Pero después se fue todo a hacer puñetas.
Bueno. Ya vendrán también tiempos gloriosos.
Ojalá, ojalá. A ver si esta temporada ya empezamos a ver pues fútbol de primera división, esta temporada que viene. Óigame, ha sido una semana bastante difícil de sacarle punta positiva, ¿no?
Cuéntame, no, porque yo cuéntame. Estoy...
Las Olimpiadas que han empezado, no que van a empezar no ya sé. Y no... no y...
Me estaba contando si quiere el problema con el partido de Argentina y Marruecos o algo así.
Eso fue bueno, terrible. Pero eso es terrible. Pero bueno, este año es la primera... Bueno, esta vez es la primera inauguración que no se hace en un estadio olímpico. Se va a hacer en la calle.
60.000 policías y militares. 60.000. Sí. Tienen bloqueada París 5 kilómetros de recorrido.
Todos los... deportistas por el Sena, o sea, puede ser muy bonita de ver, ¿eh?
Sí, bonita, pero
eso es hoy, ¿no? ¿Verdad?
A ver, Francia son ricos,
creo
importa.
Que sí, es hoy, ¿no?
Sí, por lo menos no lo cobran de los impuestos. Y eso lo pagan ellos, no lo
no
pagamos,
pagamos, lo pagan ellos. No
tenemos nosotros. Policías españoles defendiendo.
A... Siempre van, ¿eh? Claro, en los partidos claro. De la Mundial y todo estaban en el Mundial, no en el Europeo, habían policías españoles, la Guardia Civil siempre va, es una colaboración europea.
Es que son además muchos deportistas de muchos países. 1.800 claro. Policías europeos ahí compartiendo los 40.000 que tiene ya desplazados allí todas las regiones de Francia. Pero bueno, empieza la Olimpiada y parece que no ha pasado nada. Y hemos estado hablando de un montón de cosas toda la semana y han jugado partidos de fútbol Argentina, Marruecos, ha habido competiciones de tiro con arco.
España ganó.
España perdió en balonmano femenino con Brasil 19-29.
Pero ganó en fútbol.
Ganó en fútbol femenino.
Sí, sí. Al Japón.
Sí, sí, 1-2.
Y, ya jugó la selección de
Marruecos. Pero es que hasta que no se vea el apogeo de la inauguración.
Ah, sí,
no,
pero
no.
Es cierto, 1-2 también, ¿no?
Bueno, pero tenemos posibilidades en muchos deportes, ¿eh? Tenis estamos ahí por fuerte.
Rafa Nadal está entrenando.
Gimnasia rítmica estamos fuertes.
Sincronizada.
Natación sincronizada, que ahora no se llama así, sino natación artística o no sé qué, también estamos ahí, o sea que...
Dicen que vamos a ganar más de 22 medallas.
Más que en Barcelona.
El récord de Barcelona, yo no lo tengo claro.
Ese fue el antes y el después, ¿no? ¿Verdad? El deporte olímpico español.
¿O fueron los árbitros de... los que nos dieron las medallas?
No, no te para nada. No, te se lo gana el deportista.
Tú estás muy acostumbrado. Oye, al fútbol.
Sí. El fútbol gana medalla de oro en el Barcelona,
con su, con su esfuerzo
no,
y trabajo.
No, lo digo por los temas arbitrales.
El esfuerzo de los deportes, que no somos fan, porque todos seguimos al fútbol siempre y al baloncesto cuando vamos a un mundial, una europea, de resto, y al tenis, porque tenemos un gran dos grandes figuras. De resto no lo seguimos y tenemos buenos campeones que entrenan y que lo pasan fatal porque no tienen las subvenciones que tienen fútbol o tienen otros deportes.
Bueno, pasa fatal, pero dicen que los 70.000 condones que reparten en la Vía Olímpica se
las acaban. Las camas son de cartón.
Muy mal,
las camas las camas las han hecho de cartón, te lo juro.
A ti te coge.
De cartón, camas de cartón.
A ti te coge con la edad de ellos. Ya. Vamos, no.
Pero
te
tú te imaginas,
no
tú te imaginas una Villa Olímpica que es una ciudad con todo, con peluquería, supermercado, restaurante, cafetería, donde solamente hay gente de menos de 30 años.
¿Qué, es que eso puede ser más imagínate. Divertido.
Con sí, miles de personas allí, todos fuertes, todos machacados, todos. Todo,
y que allí la grasa
tenía
que ver
con la testosterona por las nubes.
Y la grasa había un día del año pasado para este año, conchale.
Yo
la
creo que lo de las camas de cartón.
Claro, todo figurita,
que no
quede año, tenía que bueno, ver este año.
Un periodista de la cadena SER, no sé, no me recuerdo el nombre, hizo un
montaje.
Un montaje de tirarse a la cama para ver hacer el salto al tigre, a ver si la resistía. Y la resistió.
Ah,
sí, sí. El cine se cayó. Y además hay un, después hay una página web para comprar el mobiliario de la Villa Olímpica cuando acabe la Olimpiada. Con lugar. Sí.
Siempre lo hace, igual que vender las casas de las Villas Olímpicas que pasó en Barcelona, que es la nueva Barcelona. O sea que sí.
¿Las Villas Olímpicas se construyen exclusivamente para la Olimpiada?
Sí, sí. Olimpiada.
Sí, sí.
Y luego se venden con propiedad. De hecho, yo tengo una amiga, Susana, que compró una en Barcelona.
Ah. Sí, sí,
es un
el negocio de la Olimpiada no es más que la Olimpiada, sino después
lo que viene detrás,
lo que viene detrás. Lo que viene
el antes, el durante y el después.
El crecimiento de la ciudad por una zona de barrio nuevo.
No, pero no sabía ese detalle de las Villas Olímpicas.
Sí, sí, sí. Y luego se quedan los
campos. ¿Y lo de las camas qué te pareció? Camas de cartón.
No sé,
es que no hacen ruido las camas de cartón.
Es que
no tienen muelle ni nada.
No sé si pedirme una ya para terminar.
Qué divertido tiene que ser para un deportista, ¿no? Estar en ese mundo que conoces de todo el mundo. Claro. Y que haces amigos y luego tienes rivales, pero no hay enemigos, ¿no? Luego están
y conviven los super...
los pobres países que están sometidos, los cubanos, conviven los coreanos,
es que eso es lo más interesante, ¿no? Que conviven gente súper mega famosa, que viven súper mega bien del deporte y deportistas totalmente humildes que han llegado allí. Exacto. Con la lengua por el suelo.
Casi de todas formas, hay delegaciones que van a hoteles y van a...
Eso iba a preguntar, el Dream Team este nuevo, el americano de la NBA, ¿está ahí en la Villa?
Ah, sí.
Nadal y
pero ¿cómo tiene que
Alcaraz están en la Villa Olímpica.
Es que donde tiene que ser.
Si el Dream Team también se suele
y
quedar.
¿Y el equipo NBA de Estados Unidos está ahí también?
Sí.
Sí.
Se suelen quedar todos.
No, hay bueno,
siempre habrá alguno que hará una excepción y será algún hotel
Messi o uno de.
Ya te digo yo que no es un poblado de menas, ¿eh? Ya te digo.
No, lo digo porque
tú eres espectacular.
Hablar de NBA son palabras mayores, ¿no? Y los personajes que son.
No, pero hay gente que en deportes como el tenis ganan más.
De hecho,
Djokovic gana más.
De hecho, las comidas y todo están vigiladas por cada delegación.
Claro,
o sea,
llevan sus cocineros.
Y hay deportistas que piden un colchón a medida y a ellos según cómo duermen y tal. Sí, ahí hay dinero para todo,
sí.
Dependiendo de quién. Sí. También hay una delegación de países emigrantes.
Sí, siempre se hace.
Que van con una bandera.
Sí, los que van todos en una misma bandera.
¿Son inmigrantes refugiados?
¿Te acuerdas?
Son 36.
¿Te acuerdas unos que llevaron a la última, que era un negrito que se tiraron cuatro a nadar, tres se pararon a la mitad porque no podían con una, y el tipo hizo los 200 metros nadando. A una, vamos, tardó dos horas, a lo que suele tardar la gente, que no me sé los tiempos, ¿eh?
No.
Y el tipo todo levantó al pabellón.
Claro.
Bueno, pues hay buena noticia, que hay olimpiadas, que vamos a tener una gente detenida, pero no nos van a prestar, no nos van a quitar la atención de lo que lo tenemos puesto, porque aquí en Canarias esta semana ha sido dura. ¿No hay alguien que esté contento con lo que le ha pasado?
No, nadie está contento.
Que va a estar contento,
¿verdad?
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
El tema de extranjería.
¿Qué pasó? Yo estaba ocupado vendiendo seguro. ¿Te han comprado seguro para los menas? Oye, ¿por qué menas es despectivo? Yo no quiero decir...
No, menores.
Significa menores no acompañados.
Pero están con la matraquilla de que eso sea
acrónimo. Se llama... ha convertido en una palabra algo de menas.
¿Quién
la
ha convertido?
¿Quién la ha convertido?
¿Quién la ha convertido?
Que los progres, los que se llaman mal llamados progres. Porque vamos, es como todo.
Oye, yo decir mena no estoy diciendo ningún insulto a nadie.
Que no.
Es mucho más fácil decir mena que decir menores extranjeros no acompañados.
Como los ninis.
Pero yo creo que... No, vamos, yo no lo he usado nunca ese término como despectivo.
No,
creo
que no lo es.
Despectivo.
Pobrecillo. No. Qué horror.
Bueno, no sé, pero no creo que sea solo un concepto progre, como dice la compañera.
Perdona, pero nadie lo mira despectivo. O sea, es que hacen...
Tú lo ves despectivo, ese acrónimo se llama, ¿no? Acrónimo.
Hacen ruido de donde no hay. Es como esta niña que sale, que le hacen la comida a Pablo en las redes sociales. Yo no sé si lo han visto, la Rorro. Sí. Sale la maestra esta amargada de la vida, porque debe estar más amargada por no decir lo que estamos pensando todos.
Lo puedes decir, que hasta ahora no hay niños en el...
No, vamos, que esa
se
no...
Se llama Malefe. Malefe, Malfo.
Sí. Hay cosas que las coge.
Llevamos una semanita aquí entre las rodilleras. Las rodilleras los chupapés.
Que hace un feo. Show.
Nosotros somos serios.
Dependiendo, que hace comida al marido, al novio, o lo que sea. Y bueno, aquella saliendo, que la mujer estaba subyugada y que volvíamos los años 60.
Y si a ella le gusta,
cocinar y el otro limpia, como
exacto,
dijo ella,
cada uno hace lo que le gusta.
Pero tienen que ver a Mar en tiempo revuelto.
Pero eso. Pues voy a ver eso, voy a ver a Mar en
para que entiendan que las sociedades cambian.
Pero ¿de dónde viene esa polémica? Que no nos estamos enterando. Por lo menos de lado no se está enterando.
La Rita Maestre montó un show y la llamó a esta niña, vamos, sí.
Porque esta chica le gusta hacer comida a su pareja.
¿Pero quién es esta chica?
Una
influencer.
Un tema de sociales. De
la que lo ha hecho notorio ha sido Rita Maestre.
Como a mí me dice, me gusta hacerle comida a mi esposo y yo lo saco en las redes sociales, pero porque a mí me gusta
cocinar.
Porque
y esta niña cocina, que va a ser.
Y entonces, por cocinar una mujer ahora es machista y está haciendo retrógrada y está volviendo a los 60.
No, yo digo lo que he dicho otras veces. Yo no voy a entrar en las valoraciones. Lo único que vivimos un momento que se pone un megáfono a cualquier cosa también y no sé.
Pero en este caso ha sido un político, porque hay mucha política de red social, bueno, mucha política de Twitter.
Llamar a Rita Maestre política.
Bueno, es la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, ¿no? En el ayuntamiento. En la comunidad o el ayuntamiento, ¿no?
Ayuntamiento. Se está postulando haciendo ruido a ver si lo hacen ministro.
Bueno, pero lo que decíamos de extranjería, muy mal lo que ha pasado esta semana, evidentemente, para Canarias. No voy a entrar tampoco a saco en el debate político.
Porque tienes la culpa tú.
Sí, claro. Sobre todo yo. Porque los políticos tienen que estar a ciertas alturas que a veces cuando la ciudadanía mira y dice, pero ¿y este debate? ¿Tenemos un problema y no se resuelve el problema?
No.
Se ponen ustedes PP, PSOE, Coalición, Junts, Vox y todo el mundo y el problema sigue existiendo y nadie había posibles soluciones, pero no sé, no es un tema...
Hay posibles soluciones.
Rarísimo,
pero
no se extrañísimo.
Hay que sentarse a solucionar.
Si se sentaran a solucionar,
aquí hay
no
que escucharlos a todos, porque esto no es un problema de colores políticos, es un problema... De la sociedad.
Ya solo con la apertura de la ley era un debate.
¿Por qué se niega tanto tu presidente a sentarse con las comunidades que llevan pidiéndolo? ¿Cuánto?
Porque lo que interesa es el ruido político.
Claro.
Aquí lo que interesa es que estemos peleándonos los unos con los otros en vez de solucionar los problemas.
Para que no se vea que quiere escribirle una carta al juez.
Porque no se han reunido los partidos políticos los grandes de España, tanto el PP como el PSOE, que lo ha pedido y se ha negado.
¿Se negó?
Van a tardar 5 años.
Clavijo.
¿Se negó?
Ángel Víctor Torres.
Van a tardar 5 años. El Consejo General lo han solucionado 5 años.
Sí se puede. Yo creo que sí pueden solucionarlo, pero no quieren.
Él está ligado con lo de la declaración del juez.
Sí, pero yo creo
se ha ido a País Vasco y a Cataluña.
Mira, la declaración del juez y de lo de sus temas personales, a mí
¿y qué pasa? Comenzar el procedimiento de la ley no es debate, no es sentarse todos a debatir la ley.
Pero es que ni siquiera aprobaron eso para poder empezar.
¿Por qué no la aprobó?
Mejor.
Pues unos dicen que porque no votaron y otros dicen que porque no se sentaron a negociar.
Porque no se
porque había incluido una serie de cosas.
El Parlamento son mayorías, ¿no es verdad? Si usted lleva la ley y dice, venga, vamos a empezar el trámite y luego se va negociando y se va hablando de esa ley, no es un proceso.
Pues para eso tiene que hacerlo.
¿Es mejor ahora cerrar bloqueado todo?
Vamos a ver, todo está mal.
Quiero dejarlo claro porque parece un discurso
pero que se están centrando, las políticas de este país se están centrando en quién tiene la culpa.
En la confrontación permanente.
No en quién aporta la solución.
Confrontación permanente.
Los dos partidos.
Sí, los dos.
No, aquí hay más partidos ya. Todos los partidos. Bueno, los dos grandes.
Es que los dos tienen la posibilidad de solucionar. Entre PP y PSOE no solucionan. No hay que hablar con 70.000. Y en un tema como este, que es humanitario, deberían estar por encima las personas que las políticas. Y eso es lo que a mí me enerva.
Los programas siempre están grabados y eso es lo maravilloso que tiene esta radio. Yo dije el viernes pasado, ¿tú estabas? Ustedes dos no estaban, por cierto.
No estaban, ya estaba el último jueves y ya tenía cosas que hacer.
Un rollo,
este país todo echamos en falta hablar de política y de cuestiones de Estado, donde todos tienen hacia el mismo lado, porque el Estado y el país es lo primero. Pero aquí todos están en una guerra terrible. por un lado y por el otro. Sí, yo digo por el otro también para que todo el mundo quede contento.
Y están provocando desafección de la ciudadanía, ¿no? Porque la gente que ve todo esto dice,
claro,
¿qué va
claro,
a ir a mi casa?
Total.
Claro.
Eso es cosa de políticos, las peleas. Normalizando.
Pero no avanzamos.
Normalizando la.
Que se trata de buscar soluciones, no decir quién tiene la culpa.
Estoy cansado de ir a hablar sanchismo, sanchismo contra sanchismo.
Pero mira, la oposición puede votar en contra porque así ha funcionado toda la vida aquí. Pero si tus socios de gobierno te votan no, empiezas a tener problemas, ¿eh?
Bueno, sí, y lo que decíamos
díselo también, a Coalición Canaria.
Y lo que decíamos el viernes
Coalición
pasado,
Canaria,
frente...
¿sabes? Y defendió, te puedo enseñar cómo nos defendió Clavijo, ¿eh?
Sí, 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 pero es que eso es lo que tampoco yo acabo de entender.
Yo sí.
Porque si tú tienes un acuerdo firmado con unas personas, entre ellos Manolo Domínguez, y después no es capaz de... iban a ir a convencer a no sé quién, y no, convencieron de lo contrario... yo esta semana no he visto a Fernando Clavijo sentado al lado de Manolo Domínguez. Cuando estaba Manolo Domínguez no estaba Fernando Clavijo, y cuando estaba Fernando Clavijo no estaba Manolo Domínguez.
No,
pero el día
pero
que se cae por ese enfrente a ver cómo se mira.
Estaba sentado cuando hablaba Cristina.
Clavijo estaba en Madrid y
no han coincidido en el Parlamento.
No, y Manolo luego estaba en Madrid porque tenía...
No han coincidido en el Parlamento,
bueno,
no sé si
sea.
De manera premeditada o no, pero que hay un fallo importantísimo.
Total.
Es que aquí hay fallos por todos lados.
Pero yo creo que no se tienen que centrar en quién tiene la culpa, porque yo realmente el PP no está gobernando.
En Canarias sí.
Vale, en Canarias,
¿qué
perfecto.
Poder tiene, ¿qué poder tiene
que yo no
el PP en Canarias?
Moreno Bonilla hoy se ha desmarcado de Feijóo.
Pero
he dicho, no es política de inmigrante de la cacería
que
de inmigrante.
Lo acaba de decir el compañero Ezequiel, es buscar soluciones y dejarse de tirar la pelota a ver quién tiene la culpa. Porque se está centrando más en la guerrilla entre ellos que en realmente solucionar el problema de estos niños y niñas.
Si Canarias fuera Cataluña o País Vasco, sería diferente.
Eso es lo triste.
Entonces,
eso es lo triste.
Al final, este problema, perdón, Maca,
perdón.
Lo tenemos nosotros, mayoritariamente, o sea, todo el tema de inmigración está...
Pues vas a seguir con el problema un rato.
Entonces, oye...
Pero tú
años.
Ves que,
pero
tú
no
ves
es
que
el
se
problema.
Preocupan más en,
no.
en los niños
pero no solo es el
de la inmigración que ahora en condonar la deuda de Cataluña.
Y nos hemos
fastidiando.
Preocupado de los niños, de como verdad. Le llamamos, que cuando vinieron eran niños, pero ahora ya son muchachos. Pues llevan 4 años aquí.
Claro.
No llevan 4 días.
Y los que están por venir, porque la migración
pero
no se
que
va
hay chavales que llevan conviviendo
un,
con nosotros 4 años.
Es un negocio que tienen ahora.
¿Hay interés real en arreglar este tema? Porque en 4 años, yo no sé si era urgente en 4 días o en 5. Pero es que llevan aquí mucho tiempo.
No,
¿alguien ha movido ficha para
nada,
solucionar este
uno,
problema?
Ninguno. Y estaba el
yo creo que hay una posibilidad enorme con fondos de la Unión Europea. Sí. Lo hablamos, creo que fue con Ezequiel la semana
sí,
pasada.
Nadie se ha
para,
hecho.
Para montar escuelas, talleres, para hacer que esta gente evolucione. Yo lo que no
pero
entiendo
no,
es que esta gente esté votada.
Hablen mientras que esta que se escucha.
Que estén votadas en casas de acogida en vez de darles solución y convertir una debilidad en una oportunidad estratégica. Tenemos mano de obra que está aquí, podemos educar y enseñar a esa gente y a prepararla. Oye, que luego la quieres llevar a otro lado, pues la lleva. Pero mientras tanto, a mí lo que me preocupa es que allá en La Orotava es la que creo que más tiene, que son 4 casas de acogida, y esa gente está ahí dentro. Yo estaba, mi mujer tiene el despacho de abogados al lado de uno, y se ponen a gritar y oye un montón de gritos y rollos ahí en la que está al lado de Casa Evo, por ejemplo.
Sí. Es horroroso. Digo, mira, cuando juegan al fútbol,
miedo, ¿eh?
Cuando juegan al fútbol por fuera de mi casa, la escandalera es una cosa que dices, tú, pero no, esto, chico, no grito.
O sea, no sé, es que al final la ociosidad, eso lo dijo un filósofo, es malísima.
Y
si es un camino a la delincuencia,
ocioso,
eso.
Sí.
No, no, y lo peor que no, estoy
hay una película que se llama Camino a la Perdición que es recomendable.
Ayer
que
salió en Antena.
O sea, de Clint Eastwood, ¿no?
Ayer salió
no,
en Antena 3.
No, pero es interesante de ver.
Salió en Antena 3 que entraron en una casa de estas acogidas en. Creo que era La Laguna. Y estaban todos con un móvil así.
Claro.
Todos. Y habían como.
Bueno, como los chavales
es que no
jóvenes
se,
que son.
Claro, pero que no,
no
se le está enseñando nada.
Y yo lo que,
son
no,
jóvenes.
Pero, déjenme terminar, por favor. Cuando estos niños cumplan 18 años, van a la calle. ¿Quién les paga el móvil?
Ya habrá alguna subvención. O alguna ayuda, o se dedicarán a algo para ganarse la vida.
A lo que voy es que se pueden crear talleres.
Claro.
Se pueden hacer muchas cosas, pero no se está haciendo nada.
Y el móvil dárselo una hora para todos y lo repartimos entre todos.
La imagen de esta semana ha sido desastrosa. Yo sé que mis amigos me dicen, coño, eres un valiente en esa mesa, y lo soy, porque este debate siempre me encanta contra todos ustedes.
Contra todos ustedes.
Contra todos ustedes, nosotros no estamos en contra tuya.
Pero déjame
reforzarte un poquito.
Él es así.
Él es así.
Ay, le gusta.
No, somos mujeres.
La verdad que
llanero
sí.
Solitario.
Es como cuando estoy en el pleno de mi ayuntamiento.
Ajá, te pones.
Viene aquí a entrenar, ¿no? Viene aquí a entrenar.
Buenísimo. Pero bueno, va a ver ahora, para ponerme serio. Sí. Sin debates políticos y nada. También el tema de la solidaridad y de la implicación del resto de comunidades autónomas, independientemente de sus partidos políticos. Sí. Es decir, Canarias tiene un problema, señores. Vamos a sentarnos todos a ver cómo ayudamos
todo
a Canarias.
Todo el Partido Popular están dijeron creando que sí. Todos los del Partido Popular dijeron que sí.
No quiero nombrar siglas, porque si entro a siglas dulce rullazo a todo el mundo y me nombras el Partido Popular.
Venga, pero es que el conferencia
quiero ser equilibrado y diplomático con lo que estoy diciendo y me nombras el Partido Popular. Vamos a hablar de la generalidad y no vamos a entrar en el detalle, porque entonces aquí no escapa nadie. Y yo lo que quiero dejar en la mesa es cómo eso que se llama España, que somos todos, ¿no verdad, compañeros?
Menos los catalanes.
España es
los
un grupo
vascos.
De personas, ¿no? Y un, ¿sí? un territorio.
Y que no seamos capaces todos y todas de sentarse y decir cómo se solventa esa situación, que Canarias no tiene ya capacidad, más los que faltan pues por llegar, lo llevo... más los que llegarán. Y aquí estamos.
Eso lo lleva
y eso que va a crear también entre la gente un sentimiento de distanciamiento y de lejanía con el continente.
Mira, eso lo lleva pidiendo. No. Sí,
sí. A cualquier ciudadano de la calle que tú le... Espérate.
Toda la razón.
A cualquier ciudadano que tú le digas de la calle y oiga estos rollos y estos temas y se oiga... Sin entrar en el debate político, porque todo el mundo no tiene por qué entrar. Exacto. Además, la gente no entra en los debates políticos.
¿Por qué entramos en política para estos temas?
No tenemos que entrar en política para estos temas.
Es una mesa política, por eso lo digo.
No, esto es una mesa...
Esto es tertulia,
somos representantes. Sí, es una tertulia.
No. Ni yo tampoco.
Bueno, tú tampoco. Pero
aquí hay un afiliado del Partido Socialista, otro del Partido Popular, que no sé si estará afiliado al Partido Popular. ¿Sigue afiliado al Partido Popular? Sí.
Yo sí. Yo estoy afiliada al Partido
Popular. Es lo único que tengo.
Orgullo.
Pero lo que quería decir, ustedes pónganse, como somos también vecinos y vecinas de esta tierra, bendita tierra, y escuchar esa falta de ayuda, de solidaridad y los discursos que se oyen en los medios, dirán, ¿esto qué es? Aquí está Canarias soportando esto.
Pero eso
solo.
Es lo que llevamos pidiendo desde Canarias, desde
Patricia
el gobierno decía, de Canarias, pidiéndole al gobierno de España.
Y yo siempre digo lo mismo. Albert Einstein le dieron un premio Nobel por decir que si haces lo mismo, te pasará lo mismo. Si te comunicas igual, obtienes el mismo resultado.
No hay agua.
La manera en la que se está haciendo no es la correcta.
No, pues que busquen la...
Entonces, evidentemente, lo que dice Diego, no es una cuestión política, es una cuestión de que es que hay que parar esto
es
como si fuera algo de Cataluña o del País Vasco.
¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de los canarios que se resuelva?
Problema, sí, es un problema
Europa,
de todos
Europa y de Europa.
Bueno, y Europa,
¿verdad? Europa,
que
Europa, Europa también.
Porque está la entrada de Europa, por cierto.
Sí, exacto.
Pero,
perdón, sí,
Ezequiel, eso de que esto es un problema de los canarios y que lo resuelva, ¿quién lo ha dicho?
Que da la sensación.
No, pero ¿desde cuándo da esa sensación?
De hace muchísimo
desde
tiempo.
Semana?
Los problemas migratorios, las crisis migratorias que hemos tenido. Acuérdate las que tuvo también Zapatero, para nombrar de los míos.
Bah.
Y ay, gracias.
Y el Víctor Torres ha tenido aquí cuatro años para hacer algo y no ha hecho nada.
Y las anteriores. Sí. Vamos a ser justos con todas. Las crisis migratorias de años. Y siempre.
¿Y quién gobernaba con coalición?
Y da la sensación. ¿Ves? Siempre
pero que esto no es un problema de política.
Yo pienso que
si vamos al debate
no,
de siglas.
Que no debate de siglas.
Que no es un problema político. Vamos a centrarnos en que no es un problema político.
Pero que llevamos.
Es de sociedad.
Es de Europa.
De
sociedad.
Es de la sociedad. No
es del PSOE.
Sea,
y ya de Europa no te digo incluso con los
es que no nos importa hasta que no nos molestan.
Hasta que no lo ven en la puerta de tu casa.
¿Tú te acuerdas? Hasta que no lo ven en la puerta de tu casa. En Lampedusa, ¿no? Hace un par de años.
Ah, por ejemplo.
Que hubo tal. Y salían todos los informativos y España no paraba. De no, y Lampedusa, y Lampedusa, y Lampedusa. Y se solucionó.
O Melilla, sin irnos también más lejos. ¿No? Claro. Allí también.
No hemos vuelto y siguen entrando pateras en Lampedusa, me imagino.
No, menos.
Pero
menos, igual en Grecia también entran, pero menos. Donde más entran ahora es por
pero aquí. Que nos cansamos de hablar y al final Europa no hace mucho ha dicho que hay un reparto de inmigrantes que hay que hacer en solidaridad y por población y tal.
Europa
y
no
han puesto
nada.
Y han puesto precios. Han dicho, el que no quiera, que pague 40.000 al que se la mande. Es decir, eso lo ha dicho Europa hace menos de un año.
Y la que entra por el ECE de Alemania.
Y lo que están diciendo las comunidades autónomas de España es lo mismo. Es lo mismo. Usted no me manda el dinero, los chicos, si no me manda el dinero. Con lo cual aquí vamos hablando siempre de lo mismo. No hay humanidad, hay política y economía.
Entonces estamos siendo peores que la mafia esta que está traficando con personas humanas. Y estamos siendo peores nosotros porque al final
estamos pensando como si fueran mercancías, no personas.
Claro, y son personas. Como que si tú no me das dinero, yo no te los acepto. Es que, de verdad, ¿dónde quedó la humanidad?
¿Y cómo resuelve Europa la que entra por el este? Que le afecta directamente cuando llegan a Alemania. Eso ahí no hay
problema.
Pero
si están encantados.
Claro.
Vale, no, preguntaba.
Pero si están encantados. Ya los turcos y los afganos y los indios están incorporados en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El problema es cuando vienen musulmanes y no se incorporan al criterio europeo. Como por ejemplo ha pasado en Suecia. Que van creando sus guetos. El problema es integrar a las personas. En Estados Unidos, ¿cómo se ha fabricado Estados Unidos? ¿Cómo se ha fabricado?
Es multiracial. Es multiracial.
Y hay un modelo de sociedad, te incorporas y listo.
Ah, no, yo no estaba llegando aún a ese momento, sino el momento justo que llegan a la frontera, como nos pasa a nosotros. ¿Cómo se distribuye cuando entran por el este de Europa, por ejemplo, los menores? No hay problemas ahí, ¿no, verdad?
Los 2.000 niños ucranianos que vinieron, ¿dónde están? ¿Ha habido algún problema?
¿Ha habido algún problema? No. Están ubicados todos muy bien ahí, con muchos aspectos de solidaridad, vale. ¿Y aquí por qué
llegamos
no?
a la conclusión de que aquí lo que hay es un negocio?
No, o negocio. Sí,
que ¿llegamos negocio a esa conclusión?
O que, hay una Europa de varios niveles.
Pero hay un
también
negocio.
Yo veo más el negocio que los varios niveles.
Negocio. ¿No? Empieza por las redes telefónicas.
Sí, bueno, negocio. Se está poniendo siempre la denuncia de eso, pero una vez llegan aquí también, ¿qué pasa?
Pero el teléfono vale 12 euros.
Sí, pero 12 euros por 6.000 niños es pues una pasta y mantenerlos. Y la
a mí el teléfono no me preocupa.
Yo no me preocupo por el teléfono.
El teléfono lo tiene. A mí no me preocupa lo que vayan a gastar los niños. A mí me preocupa lo que se paga por dinero impuesto y no llega a los niños.
Exacto, al final lo que se mueve es dinero.
Y también es cierto una cosa, si vamos a pensar mal en esa vertiente más conflictiva o delictiva, dándole un teléfono a un pibe lo tienes localizado.
Entre otras cosas.
En eso sí.
Sí, pero bueno, yo
dije el teléfono porque el negocio que hay detrás de todo lo que se mueve detrás de un niño o un migrante.
Bueno, el negocio es de quien los atiende. Del tercer sector privado que está aceptando contratos de administración pública a unos precios donde de 10 euros que pagamos de nuestros impuestos a esas empresas, ni 4 se emplea en atender a esos chicos. Y los 6 esos, ¿a ver dónde van? Porque hay de ida y de vuelta también, ¿eh? Y a buen entendido, pocas palabras.
Pero hay un tema urgente que es desplazar y acoger a estos chicos.
Yo no
chicas.
Estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que el tema urgente sea desplazado.
¿Cuántos tenemos ya? 6.000.
Yo creo que el problema está.
6.000.
Gestionado.
Pero sí, que tenemos un problema.
Como si son 60.000.
Da igual.
El problema es qué se va a hacer con ellos.
Pero que tienes el problema ahora y lo sigues teniendo.
Solucionas el problema. Solucionas el problema repartiéndolo.
También.
Solucionas el problema repartiéndolo.
Al día de hoy tienes un problema serio.
Pero Ezequiel, la pregunta: ¿la solución es repartirlo?
No.
¿O hay un efecto llamada?
Si los repartes.
Lo que no es tenerlos como los tienes ahora.
Aparte de que si
6.000 aquí
si los repartes y los llevas a sitio que vas a generar el mismo problema, lo vas a desplazar.
6.000 son ya.
Mira, te voy a hacer una pregunta. A la mesa, le hago una pregunta.
Aquí.
Si el Estado español
y el europeo
diera, escúchame, si el Estado español y el europeo diera una asignación a la comunidad autónoma que mantiene a los inmigrantes menores extranjeros no acompañados, ¿cómo hace? Con las denuncias de violencia de género, que solamente es una estadística, y en base a esa estadística, ¿manda dinero? ¿Habría algún problema?
No lo sé.
No.
Ahora mismo se ponía eso con la nueva ley esa de extranjería o la reforma y, sin embargo,
mira, la capacidad de gestión tiene que cambiar, porque si no, lo que hace es desplazar un problema de un sitio a otro.
Ah, claro, si trasladarlo es un tema de urgencia.
Si se ocupa
la
capacidad que no tenemos.
Para atenderlos mejor.
Y después vamos a resolver también
otro. No, pero no solo atenderlos, sino
pasito a pasito.
Que estudien lo que quieran estudiar, enseñarles profesiones y que luego salgan al mercado laboral cuando tengan las edades que tengan que salir. Eso también hay que pensar. No, llegan 18 años, lo sueltas a la calle, porque ya
como no. Estamos olvidando que los menores son un 4 o 5% de la población de inmigrantes. Es decir, ¿y qué hacemos con los mayores de edad?
No hay que
¿O con estos menores cuando van a la mayoría de edad?
Nada, para otro lado.
¿Vamos alimentando de que después la delincuencia en este país está basada en los inmigrantes? Porque ese bulo está ahí rulando.
Sí, sí.
Y el bulo se alimenta de verdades.
Claro.
Exageradas, pero de verdad.
No, pero es que tú, si te acostumbrado a comer tanto y de repente te ves que te sueltan a la calle y no tienes nada, pues te haces delincuente. Pues
bueno, tienes probabilidades. No es obligatorio hacerte delincuente, pero tienes probabilidades.
¿Cómo vamos? Como los de jamás. Que se hace de jamás cuando te...
¿Pero cuánto tiempo llevamos hablando de esto? No en la tertulia, sino en este...
¿De inmigración?
Poco se habla de la comida del próximo 2 de agosto.
No, vamos a ver qué pasa...
Vamos a invitar a un par de inmigrantes ilegales.
Vamos a ver qué pasa la semana que viene también con este tema, ¿no? Porque el gobierno de Canarias tendrá que mover ficha, ¿no? Digo yo.
Mover ficha, están de vacaciones hasta septiembre.
Bueno, pues ya está.
No, el día 31 entran en pues esta antena. Sí. Ya lo advierto, el 31, sí. Entrevista con Fernando Clavijo aquí en este de casa.
Ah, lo entrevisto
el
31.
De
31, julio, sí. Antes de la última Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno es el día 31, pues antes de la Junta de Gobierno no creo que vaya a venir con el coche oficial, sino que lo hablemos
bueno, por teléfono.
Pues cambiamos como bien quieres hacer la tertulia rumbo allá.
Un tema mucho más agradable, que sí, se acaba el plazo.
Vamos a organizar la comidita de fin de temporada.
Fin de curso.
La hacemos extensiva a más colaboradores
claro,
de la casa.
Claro, sí, hombre, claro.
O sea, Ezequiel es el
anfitrión.
El weekend planner.
Organizar.
Ezequiel, Ezequiel la va a organizar tú.
Yo pensaba que era el viernes.
Es el viernes, el viernes.
No, pero escúchame, sí, pero que no podemos.
El viernes.
Ah, el que le decía los grupos del viernes.
Sí. Pero bueno, que nos tienen que pasar, nos tienen que mandar solicitudes y
es que
y
nos ahí podemos juntar un montón de gente.
Solicitudes de amistad.
Sí, pero vamos a ver, tú querías hacer la de todo el equipo, que tú tienes un montón de gente de lunes a viernes.
No, pero
en Navidades no la hiciste, por
no,
cierto.
Yo no la hice no porque no pude, no, no, la traje de mi casa no
yo
cabe.
Yo digo de las tertulias solo, de las tertulias. Todo.
Mira
yo
qué rápido eres defendiendo.
En la traje
de mi casa. Bueno, en principio nosotros sí.
Hombre, yo le puedo dejar una finca si quieren.
El chico que se fue, que lo invitamos, que somos...
Y Robert.
Eso, y Robert.
Nosotros
podemos no hacer una comida de tertulia.
De tertulia.
En tertulia somos 4 y 4, 8 y 4, 12 y 4, 16 y 4, 20.
Con los micros, ¿te refieres?
23. Podemos juntarnos sí, 24 o 25.
Nos aquí ya ha venido Perico con nosotros. Sí, ha venido.
Sí,
a Recibita también a veces viene los viernes. Noelia viene también los viernes.
Bueno, a ver, también para ser justo, yo me incorporé hace dos fines de semana.
No, pero solo viste, tú viste. Solo lo de la tertulia. Rápido, no, todo la radio no.
Sí, pero si también todos no van a venir.
Mira, para los oyentes, ¿hay programa el viernes que viene?
Sí.
Vale, eso es importante saberlo.
No, no, es que de aquí nos vamos ya.
No, pero es importante decirlo porque el viernes
si
que
no
viene
lo
ya
hacemos.
Es agosto.
Sí. Si no lo entonces, hacemos nosotros.
Yo creo que este verano, a lo mejor la última semana de agosto no la tomemos sabática.
Yo no
pero
estoy.
Es que la semana que viene hay cosas importantes que contarle a los oyentes.
¿Y tanto?
No, yo pregunto cómo es agosto y entre, no sé.
No, pero es que en agosto este año van a trabajar mucha gente.
En agosto cuando más
no te creas que los políticos.
Ezequiel, donde más trabajamos
no, en el agosto. Yo estoy diciendo de los que entrevista.
Él está encantado porque como eres profesor tiene tres meses de vacaciones. Claro. Entonces puede venir a las tertulias todo el mes de agosto.
Te olvidaste que o sea, eres alcalde y tú agosto no lo tenías.
Haber estudiado.
Sí, verdad, verdad,
verdad. Haber estudiado. Haber estudiado. Hombre, yo estudié, pero tengo que trabajar.
Tú estás gozando cuando te vas de vacaciones cuando quieres y no lo dices.
Oye, por
así
cierto,
que no.
A Patricia le pagó ya la liquidación de aquello que te debían, que ganaste.
No.
No,
no, porque no, cuando
nos debe una comida y de esa no me olvido,
una,
Patricia.
Una grande.
Ese que nos dejaron por fuera una de la otra, grande. Pero en esta no.
Sí, lo nombró en el programa del otro día, es verdad. Ya, sabe, ya tenemos patrocinadora.
Yo no me olvido, yo no me olvido, tengo buena memoria.
Sí, oye, ¿y qué pasa con la hora de la guancha? ¿Tú no estabas en esa?
Sí, estoy.
¿Y esa está parada?
Yes.
Pero porque no hay dinero.
Esa, otra comida.
Mira, ¿hola?
¿Eh? ¿Ahí dónde está?
¿Dónde tú la ves? Mueve, mueve.
No se puede hablar. Hablamos poco del tema local, mía. Diego. Hay que hablar del tema no, local.
¿El tema de cuál local? ¿De la peluquería?
No sé, ahora se me ocurrió una obra que está parada y es protagonista aquí también. No, protagonista no, sino que tiene trabajo allí. ¿Empieza de nuevo esa obra o cómo va eso? No
pero estás hablando del centro de
cultural de la Guancha.
Hay problemas ahí, poco se habla de eso.
Sí, sí.
Pasa
sí
que ahora están en fiestas y no creo yo que vaya.
No, me viene así de mente. Pues, a ver, para no irme a otro lado,
podría hablar. El alcalde dijo que iba a solucionarse. La solución era compleja.
Vale, y por cierto, hoy entrevistaste a Francis,
sí,
viceconsejero.
No, me entrevistó a mí.
Se entrevistó así,
qué tío, raro.
Porque Francia habla poco.
Qué raro.
Habló del.
¿Tú sabes el chiste ese? Dice Francis, ¿qué hora es? Dice, bueno. Siempre que acaba a las 2 de la noche. Sí, porque tú le haces una pregunta a Francis para que pare.
Sí.
Que enganche una cosa con otra.
¿Habló del tramo ICO San Juan de la Rambla?
Sí.
¿Qué pasa?
Subterráneo.
¿Subterráneo?
Túnel desde
ah, como tiene que ser.
Vale, ¿y cuándo lo comunican? Porque nosotros hicimos una pregunta por escrito y no nos ha dado respuesta sobre
porque
ese
no tema.
A la consejería de...
¿Se le hiciste a la
viceconsejería
o la consejería?
Sí, sí. No, no quería porque era el programa de radio y no quería mezclar cosas.
Lo he dicho esta mañana que no hay otra opción posible que
es
no
que
sea...
La que, la,
que no sea un túnel que vaya desde Los Alejos hasta San Juan de la Rambla y que salga en la Guancha.
Bueno, la que comenzamos
que
nosotros...
Que el tramo de las aguas sea una carretera de acceso a las aguas.
O sea,
lo he dicho hoy.
O sea, que cuando ya pierda el carnet, ¿cuándo lo vamos a ver? Me llevará...
Ah, los tiempos. Hombre, si hay voluntad de, vamos a ver, si se hizo en Gran Canaria 450 millones, ojo, que está muy bien, para llegar a la aldea, ¿no?
A la aldea, sí.
¿Cómo es posible que San Juan de la Rambla de los Realejos no esté en el resto de carretera, los millones que hagan falta para cerrar
el consejero
anillo?
Pablo Rodríguez de Gran Canaria.
¿Y porque
¿Puede ser una explicación?
¿Y
el
no,
la
que el consejero Pablo Rodríguez de Gran Canaria.
Porque, porque en Gran Canaria no dicen no a nada, ya que decimos no.
Nah, yo no me creo esa política. No, nosotros, por ejemplo, dijimos no.
Algo de verdad tiene lo
al
que
tema
dice,
de.
Lo que ha hecho Patricia. Aquí la
todo
los
el mundo
activistas salta
que no. Yo no digo que el tramo no te guste y que lo discutas y digas que no te gusta ese trazado, que te interesa el trazado.
Vale, voy a hacer
pero
una
aquí es no, porque sale un perenquén.
Nosotros.
Paramos obra porque hay un perenquén.
Yo no voy a hablar de eso, pero saben bien y voy a aprovechar.
En la Palma
y saben,
recrea el
estando en la etapa
perenque
de alcalde, nosotros salimos directamente diciendo
sí
que no íbamos a permitir y que tenían que valorarlo cómo iba a quedar con los viaductos allí en los Alenes o las Aguas, para situarnos, sí. Con todos los impactos que conllevaba, y cómo no era posible que se afrontara de San Juan los Realejos y no nos llegamos a que se parara el anillo insular, que por ejemplo podrían seguir valorando de sí. ir siguiendo haciendo ya la opción y con los vinos La Guancha, pero luego San Juan los Realejos. Ustedes imagínense si eso se hace. Si ya San Juan los Realejos. Voy a hablar de tráfico. Si
¿Tú tienes 50 años? ¿Tú tienes 50 años?
¿Eh?
¿Tienes 50 años cumplidos?
No, todavía no.
Bueno,
y falta poco, tengo que decir yo la
te falta
la
poco, antena, ¿no? Porque si tienes 50 años no vas a ver eso hecho.
Pero si estás un vivito, chico.
Mira, pues lo
si
que
si tienes 50, tú no lo vas a ver. Los nietos tuyos igual sí.
Bueno, pero déjame decir lo que estoy diciendo.
No, es que me...
Pero lo que iba a decir. Ya se me fue lo que iba a decir. Eres fantástico.
De para pero bueno, yo lo que he hablado del no es lo típico. Mira,
ah, está, sí, estaba, Juan, poco, estaba poco consolidado esa
San Juan
idea.
Los Realejos. Eso no. Se lo decíamos, fuese el partido que fuese, PSOE, coalición, PP, nos daba igual porque hay sí. que defender los intereses de San Juan de la Rambla. Y ya está. Y entonces, bueno, pues a mí me parece muy acertado si este gobierno. Si hay voluntades, no creo que haya que esperar, como dice aquí el compañero, 50 años para que veamos eso.
Pero que te sale el no a la lechuga. Bueno. Aquí hay no para todo.
Lo que no hay es unidad de criterio a la hora de tener políticos insulares. Aquí hay política para todo. Aquí se tiran a la cara unas cosas y las otras. En Gran Canaria hay políticas insulares. Esto de esta obra, ¿quién hizo la obra de Las Palmas, del enlace de Gran Canaria, de la capital, la circunvalación? ¿Quién la hizo?
No sé.
A ver, pregunten quién se la atribuyó. Vale, saben ustedes quién hizo el metropolitano, ¿no? El tranvía. Aquí la obra tiene que ir con un nombre añadido.
¿Tú lo crees?
Sí. Sí, lo creo, porque esa es la gran diferencia. Allá hay políticas insulares. Son obras que interesan a la ciudadanía, sí. Da igual el color que gobierne, se hace.
Ah, en eso sí estoy de acuerdo.
Mira, están recreando.
Aquí no, aquí, adelante, para atrás, ahora gobierno yo.
Una de las grandes obras que
esta obra es mía, yo quiero hacer esta.
No hemos definido ni el modelo de isla y siempre nos ponemos en el mismo discurso.
Una de las grandes
arriba.
Obras que están haciendo ahora en Gran Canaria, que lo leyeron en prensa esta semana, el lunes creo que salió.
Pues, que todo ya.
El lagarto gigante, le han hecho una vista de lagarto gigante. Aquí sale una lechuga y la lechuga para la.
Y la viborina, ni te cuento. Yo sé qué es la viborina.
Nadie sabe lo que es.
¿Qué es la viborina? Que va para lo de cuna de
la. Era la que cantaba.
La viborina.
Bueno, como estamos llegando al final, entonces estamos todos de acuerdo en algo.
¿En qué?
En que el viernes nos vamos a comer las aguas. Que vamos a hacer la ruta de las aguas. Oye, traslado esta invitación a todos los tertulianos.
La ruta de las aguas, los cuatro.
Sí, a las tertulianas.
Oh, pues bueno, pues bueno.
No, cuatro no, los que vayan, pero.
Refiero a los cuatro restaurantes de allí de la zona de la avenida.
Sí, sí, sí. Hay camarones en uno, otro una morenita.
Mira,
comercio local.
Y nos ponen una.
Para no ir a un sitio y no a otro.
Claro. Perdona, mira, no lo digan porque después la Guardia Civil se nos pone la salida de las aguas y estamos desgraciados todos.
No, pero en las aguas se bebe agua, ¿no?
No bebas sí, agua, sí. Chica, pero...
Mira que a mí el otro día me metieron una multa por ese suicida.
A ver, no, para
Diego,
que...
Diego, tú confirmas cuánta gente viene.
Siempre hay alguien que te
venga,
lleva.
Venga, vamos
no
a hacer una cosa para que en directo todos los tertulianos que estén oyendo la tertulia de hoy, y se la voy a mandar a todo el mundo, que vayan poniéndose en contacto conmigo para que te diga Ezequiel si vamos a ser 20, 24, 25 o 12.
Para contratar una guagua o algo.
Sí, porque...
Bueno, vale, pues muy bien.
Vale, pues venga.
Se ha ampliado. Esto era un proyecto que salía del viernes.
No, y además,
yo lo tengo bloqueado ya.
Yo bloqueé el viernes ya, ¿eh?
Yo ya está.
Para el viernes, no el viernes.
Después de la tertulia, de aquí nos vamos.
Yo, como los viernes lo tengo
para
la tertulia, pues no tengo ningún problema.
Estoy de vacación.
Sí, pero bueno. Para luego, yo que luego trabajo.
Pues no sé si tenemos a Pablo para despedir el programa de hoy. Ya tenemos. Pablo González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé, ¿qué tal, Diego?
No sé si te estabas enterando por aquí, la tertulia de los viernes, a la que tú de vez en cuando has venido, acaba de poner como día de la comida de cierre de temporada el viernes de la semana que viene y vamos a hacer la ruta de las aguas. Vamos a comer pescadito frito, vamos a comer meranitas, unos camarones, un poquito de vino. Así que date un salto para acá, Pablo.
Bueno, me encantaría estar por ahí, pero mira, Diego, de verdad, ahora mismo estaba guía full en uno de mis minimarkets y cuando sonó el teléfono no sabía quién era, por lo tanto...
Era José que te estaba llamando.
Sí, claro. Estoy aquí con una carga de trabajo muy, muy, muy importante y nada, pero me gusta ese plan y cuando esté por ahí, pues bueno, si hay un huequito yo me apunto, ¿eh?
Pues despido a Patricia Fernández que se está marchando, Juan Violán Jr. que se está marchando...
Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Muy buenos días. Pues nada,
que se ha quedado Ezequiel Castillo, se ha quedado aquí corriendo por la banda. Y me ha quedado fuerte.
Era la tele.
Deseo que tenga un buen
y por la derecha,
de
centro
bueno,
derecho,
fuerte. Escucha, Pablo, cuéntanos.
Y nada, y les deseo un buen fin de semana y espero estar ahí próximamente con ustedes, porque me gusta la radio y me gusta compartir gente, bueno, un rato en Gente Radio con gente que aporta, ¿no? Por lo tanto, les deseo un feliz fin de semana a todos.
Pues antes de acabar, cuéntanos qué plan se nos ofrece en la Sala Teatro Última Falla este fin de semana.
Bueno, mañana tenemos otro gran tributo, uno de los mejores tributos que ha pasado por el lado Team on Fire, sin desmerecer a toda esta gran gente, a estos grandes profesionales que apuestan por la otra cultura en el Puerto Club. Winnie Houston viene de nuevo al Teatro Team on Fire. Las entradas empezaron muy, muy despacito, pues bueno, ya el aforo que vamos a tener ya es importante. Por tanto, animo a toda aquella gente que quiera pasar un rato diferente, que se meta en tickets.es o en cualquier agencia del grupo London Tour y saque la entrada y disfruten, y que luego me puedan rebatir, ¿no? Oye, este hombre es un gran comercial, pero el producto que ofrece no es tan bueno como dice, o de lo contrario, ¿no?
Oye, escúchame una cosa. Tú que estás en Lanzarote hace ya algunos meses, ¿cómo ha afectado a la convivencia diaria el cierre del centro de acogida de menores que ha puesto en otra disposición a 350 menores de un día para otro?
Mira, Diego, de verdad, yo solo tengo tiempo para escuchar la radio, para informarme, para ver programas de política, poco, muy poco. La radio, pues bueno, yo me despierto con ustedes, usted lo sabe, ¿no? Yo me muevo casi de un punto A al B. El punto A son mis negocios y el B y el C, déjame que incluya una más, son, pues bueno, los comercios donde tengo que ir a comprar, porque aquí la logística es muy, muy, muy lenta y no tengo mucho más tiempo para de ocio, no tengo tiempo de ir, pues bueno, igual a los sitios donde estos centros están ubicados, ¿no? Yo me llevo por lo que ustedes cuentan, por lo que los medios de comunicación van contando, y por lo tanto hacer una valoración a tu pregunta más precisa, Diego, sería mentir, ¿no? Y por lo tanto yo me pronuncio de lo que sé y doy mi opinión en caso, ¿no? Por lo tanto, en este, Diego, no te puedo dar una respuesta.
Bueno, pues sabes que ha sido el tema de la semana y tenemos que preguntártelo. Es decir, han cerrado un centro de 350 menores y no sé, yo no sé dónde los han puesto todavía. Todavía nadie me ha dicho si los han puesto en centros pequeños, si los han trasladado a otras islas o qué han hecho con esos 350 menores. Pero bueno,
Diego, yo creo que esto es un problema, porque hay que llamarlo problema, de toda España, que se acentúa mucho en el coladero, que es el mar Atlántico, dirección a Canarias, ¿no? Yo, de verdad, yo hablar más de este tema, Diego, es enervarme y ir en parte en contra un poco del clamor popular político, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejarlo en las manos, porque no hay otra, las manos políticas que poco saben, o por no decir nada, de este tema, porque este tema no es nuevo, este tema se va acentuando, este tema va creando, Diego, ya lo dicen las personas, caos, el centro médico, ayer o esta mañana vi una noticia también que ya están los juzgados, está todo colapsado aquí en Canarias, pero parece ser que a la política en general, porque si vamos a ir profundizando, todos son culpables de esta situación. Le importa poco, ¿no? Le importa más su sigla, le importa más el posicionamiento político que dicen los votantes, y esto, por desgracia, para todos, ¿eh? Para todos, incluido para los canarios, que a veces se olvida, esto va en aumento. Esta problemática no tiene visos de resolverse a corto y creo yo que en el medio plazo, y aquí el sufrimiento es de todos. Es de todo, de esta gente que viene aquí engañada en caso a un bienestar mejor de lo que tienen en sus países, al pueblo canario que ve bueno, estos colapsos en las administraciones públicas, esto va a ser un futuro Diego peor para todos.
Pues nada, te dejamos trabajar, que veo que hay por ahí viento, que te ha salido de tu negocio, que lo primero es lo primero. Que te vaya todo bien, Pablo, y que te vea prontito.
Sí, Diego, yo le agradezco a ustedes que cuenten conmigo, pues bueno, para poder divulgar lo bueno que hacemos en el Teatro de Mopaya, en el Puerto Blue, y también para esto, estas pinceladitas de las cositas realmente que nos importan al pueblo canario. Y de verdad, Diego, que lo que está pasando en este país, en España, en la política, yo creo que nunca antes se ha visto. Y si el pueblo canario, Diego, no espabila, el pueblo canario no se da cuenta que ha sido una estafa, que el presidente de Canarias, que está hoy elegido a través de las urnas, habiendo dicho que nos iban a hacer el 2% más pobre, reduciendo el IR del 7 al 5. Y hemos visto, Diego, que ellos se suben el sueldo, se suben todo lo que son las dietas. Y si el pueblo canario realmente no despierta, ¿no? No despierta y dice, basta ya de mentiras y basta ya de ahogarnos y de hacernos cada día más pobres mientras ellos se hacen más ricos, Diego, los estudios sociológicos de estos políticos, que son muchos, seguirán haciendo que el pueblo canario esté callado, que obedezca un poco a la directriz política y seamos el 2% más pobre. No, dicho todo esto, porque tenía que decirlo, Diego, le doy las gracias y le deseo un buen fin de semana a todos.
A disfrutar de la vida, que a pesar de los políticos que nos hemos elegido a nosotros mismos, aquí se puede vivir bien, así que disfrutemos.
Pues bueno, Diego, muchísimas gracias, José, hasta luego, adiós.
Y ya con el amigo Pablo González acabamos la semana radiofónicamente hablando. El lunes volveremos a la carga a las 7:30, Dios mediante. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo se pondrá otra vez enfrente de este micrófono. Hasta el lunes.